Kaixo familia, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. 7 días que han pasado volando y como veis parece que fue ayer cuando hacíamos la última edición de Enredando. Ha pasado la semana volando y estamos otra vez con todos vosotros y vosotras. Una semana que en lo informativo ha venido cargada por todos los sitios, ya que pues se ha confirmado la famosa multa de 492 millones de euros a Microsoft impuesta por la Comisión Europea, y también pues se ha confirmado que el iPhone va a estar ya disponible a partir de en los últimos meses del año, hacia noviembre. Estará disponible en Alemania de la mano de T-Mobile, también estará disponible en Reino Unido de la mano de O2, un operador que está participado por Telefónica, en el cual pues tiene pues sus influencias, y a ver si es posible y esas influencias las puede traer hasta el Estado español y poder distribuir el teléfono móvil tan goloso que tiene Apple, que desde luego pues está causando furor, ¿no? Ya sabemos algo de precios con los que va a llegar al mercado europeo, así que quien quiera tener un iPhone en su bolsillo, pues en el momento en que llegue deberá ir haciendo ya acopio de dinero y tendrá que disponer en torno a los 400 euros. Todo ello en una semana que desde luego pues ha dado mucho que sí. Por cierto, en unos instantes vamos a estar con YouTube después del repaso a las noticias, que va a ser lo inmediatamente próximo. Después vamos a hablar de Euskaltube, que es un YouTube, un sitio donde se pueden colgar vídeos, pero pensado en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi. Y va a estar con nosotros su creador, la persona que está impulsando este proyecto, que desde luego nos parece curioso e interesante, y no sé yo si se estará forrando tanto como los de YouTube, se lo preguntaremos. Lo que hoy voy a hacer va a ser ponerle marcha al programa ya mismo, porque como siempre me pasa, siempre me quedo corto de tiempo, y por mucho que me organice y diga, bueno, las secciones las voy a hacer un poquito más cortitas para que luego me dé tiempo, para que tal, para que cual, para que me voy organizando, pero es que es imposible, porque la cantidad de información que tenemos y la cantidad de contenidos pues hace que Enredando pues se vea hasta corto con esas 2 horas, que ya es decir, 120 minutos, 2 horas es bastante tiempo, pero no es suficiente para todas las cosas que os queremos contar. Así que sin más dilación, arrancamos edición 220 de... ¡220! Como la corriente eléctrica, madre mía. Vaya número de edición que estamos hoy enredando, ¿eh? Somos eléctricos, somos electrizantes. No sé si lo de 220 es en todo el mundo, porque me suena que hay algún estado en Estados Unidos que todavía la mantiene a 125. Bueno, igual vosotros me podéis contar algo más sobre todos los que nos oís. Un saludo para todos los que nos oís a través de podcast en toda Latinoamérica. Nos podéis contar un poco la experiencia si estáis a 220 en el enchufe. Si no lo sabéis, lo que podéis hacer es, mira, cogéis los dos deditos, los ponéis así como la V de Victoria. A ver, todo el mundo, todos los oyentes, que pongan los dos deditos hacia arriba como si fuera una V de Victoria. Bueno, pues ahora los ponéis en el horizontal y busquéis un enchufe. ¿Vale? Busquéis un enchufe y metéis los dedos en el enchufe, y después, depende del grito que deis, pues sabemos si es de 125 o de 220. Bueno, pues bueno, mejor que no hable yo de esto, porque de pequeño sí que tenía una terrible afición a meter los dedos en el enchufe, y bueno, mis padres no consiguieron quitarme ese deleite que tenía, porque es que ya ni con protectores, quitaba el protector, me daba el chufazo de electrones y ala, lo volví a poner, más majo. Así que yo creo que así he quedado. Vamos a comenzar ya esta edición 220 de Enredando, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, afectuosos, al comenzar, de Rafa Martínez, en nombre de toda la panda que hace posible este programa.
Enredando, la informática que se escucha. We'll be right back.
Durante toda la semana puedes estar al día de las noticias que se producen en el mundo de la tecnología gracias al informativo de Euskadi Digital, se llama Conectados. Lo puedes escuchar todos los días de lunes a viernes a las 7 menos 20 de la tarde, también a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana para los más madrugadores a las 8 menos 20 y 9 menos 20. Y si todas estas horas te vienen como un poco mal, lo puedes descargar de www.euskadigital.net y si quieres suscribirte en podcast, pues bienvenido seas. En la página de Euskadi Digital tienes toda la información. Y como siempre digo, en esta sección de Enreando siempre pues nos quitamos la corbata y os contamos la información pues de una forma un poco más desenfadada, un poco más divertida y analizando un poquito lo que la actualidad informativa da de sí. Una noticia que nos llegaba hace pues escasas horas, en la cual pues anunciábamos que Orange ya ofrece el precio más económico de las tarifas ADSL, con lo cual pues parece que quiere ya romper la baraja y quiere que vuelva otra de esas guerras comerciales, vamos a llamarlo entre comillas, lo de guerras comerciales. Bueno, comerciales no, lo de guerras entre comillas, porque comercialmente evidentemente sí que es como se trabaja esto. Y ha dicho que ofrece por 34,5 euros, atención, 34,5 euros, esto me recuerda a ese vendedor que tienes en la plaza y que te dice, oh, señora, por 20 euros le damos el jamón y además el embutido garantizado de Teruel, excelente, y además un excelente jamonero y el cuchillo también para que se lo lleve todo y solo por 20 euros, solo me quedan esta señora, rápido. Pues esto es igual, Orange igual. Por 34,5 nos da 20 megas de internet, llamadas, la televisión, la cuota de la línea y no sé si se dejan ya. Esto es un poco ya como tirar la casa por la ventana. Bueno, pues lo ha hecho Orange, a ver si el resto de operadores se lanzan también y nos dan la conexión a internet pues gratis, ¿no? Pues es lo que pedimos, pues tampoco es tanto, ¿no? Y por lo bueno que somos y lo formalmente que pagamos, que más que pagamos por todo, por el móvil, que estamos ya hartos de pagar recibos de teléfono. Pues nada, un detallito de las operadoras. 34,5, como digo, internet 20 megas, llamadas, televisión, cuota de línea, y es una oferta pues muy agresiva que ha lanzado Orange y que quiere romper la que ya tenía en este momento Yastel y Tele2, que eran los operadores que tradicionalmente han tenido los precios más bajos. La filial de France Telecom ha empezado a comercializar, como decimos, por 34,95 al mes, un paquete que incluye 20 megas, televisión digital, llamadas nacionales a fijos y una llamada a móviles. Estas últimas serán limitadas a un único número de teléfono. Encima, las llamadas a teléfono móvil, les dices un número de móvil y puedes llamar todo lo que quieras. Madre mía. Este precio también se incluye la cuota del alquiler de la línea, algo que la operadora no hacía hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos aquí los datos, os hemos ampliado mucho más la información en Conectados. Desde luego pues que es una noticia importante y esperemos, ojalá, que esto desemboque en una guerra comercial y que repercuta absolutamente a todos los operadores. Las hojas de cálculo, las hojas que hacemos en Excel, que es como una llave inglesa, ¿no? Que tienes que hacer algo, coge un Excel. Que quieres hacer una base de datos, coge un Excel. Que quieres hacer un dibujito, coge un Excel. Que quieres escribir una carta, coge un Excel, ¿por qué no? Que quieres hacer unos cálculos financieros, hombre, ahí sí, por favor, coge el Excel. Es que yo no acabo de comprender esas personas que usan el Excel para absolutamente todo. Absolutamente todo, pero vamos a ver si Microsoft, la casa que lo parió, ha dicho que eso es para hacer cálculos, que es una hoja de cálculo, hoja de cálculo, hoja de cálculo. No es procesador de textos, no es base de datos, ¿vale? O sea, hoja de cálculo, pero ya la gente lo usa como una llave inglesa y además todo chulo. O sea, el que sabe de Excel te dice, yo con Excel te hago lo que quieras. Dices, pero bueno, si hay más productos y hay cosas más seguras, ¿por qué me tienes que usar esto para todo y tal? Bueno, pues Gartner, ni más ni menos que Gartner, ha dicho que las hojas de cálculo causan pérdidas millonarias a las empresas. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos una fórmula metemos la pata y sale algo erróneo, empezamos a vender y nos genera pérdidas. Pero cuando dice millonarias, hablan del entorno a 691 millones de dólares a un banco, a una eléctrica, perdió 24 millones de dólares debido a que ciertos datos fueron digitados equivocadamente en una hoja de cálculo. Una academia de policía, por su parte, clasificó erróneamente los resultados y notificó a los postulantes rechazados que habían sido aceptados, etc, etc, etc. Bueno, pues que vemos que no en sí los daños que causa el Excel, que desde luego pues podrías cambiar por una solución OpenOffice, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que los daños que se causan por haber metido el dedo donde no se debía a la hora de hacer una hoja de Excel, pues que causa pérdidas millonarias, y lo que aconseja esta consultora es que se utilice en cada caso, y mira, en esto sí que le doy la razón, ¿no? Que se use en cada caso la herramienta adecuada, que Excel no es una llave inglesa, sino que es una hoja de cálculo, hoja de cálculo, hoja de cálculo, lo recordamos todos. Vamos a ir todos a casa, ahora mismo todos repitiendo, hoja de cálculo, Excel es hoja de cálculo, venga. Madre mía, los jornaleros, pero qué mal lo tienen con la tecnología. No es que a los jornaleros, a estas personas que se dedican a hacer la cosecha, ¿no? Diferentes productos, tengan que aprender tecnología, tengan que aprender informática, sino lo contrario, que la informática se los come. Es que ya lo decía la abuela, ¿no? Es que va a llegar los ordenadores y ya con los ordenadores, ¿para qué queremos gente? Ya lo van a hacer todos y son muy listos. Bueno, pues efectivamente, los robots agricultores se preparan para sustituir a los jornaleros en Estados Unidos, los posibles jornaleros. Todo esto no, soy así habitualmente, ¿eh? Esto es fruto del chute de electrones que he explicado al inicio del programa. Los posibles jornaleros de California serán el sueño de muchos patronos, ya que son incansables, sin problemas con las autoridades de inmigración y están un 50% más baratos. La compañía Vision Robotics, con sede en San Diego, California, ha trabajado en dos tipos de robots para la recolección de la naranja, que utilizan la tecnología de imagen digital, o sea que echan un ojo, esa naranja tiene buena pinta, tijeras, por favor, vamos a cortar naranja, cortando naranja, naranja al saco, siguiente, y claro, trabajan día y noche y tal y cual, y resultan muy rentables y caro. Pues los jornaleros no es que se vean amenazados con estas medidas, sino que ya la amenaza existe, ya que alrededor de 225.000 jornaleros trabajan cada año en la recolección de fruta y verduras en California, y la cifra se dobla durante la temporada de verano, pero, la pérdida de trabajadores que se van hacia otros sectores mejor remunerados y el endurecimiento de las leyes contra la inmigración ilegal está provocando una escasez de jornaleros, que no hay jornaleros, y la pérdida de parte de la producción que se pudre en los campos sin que nadie la recoja. Bueno, pues de esta forma, si funcionan estos robots, pues se conseguirá ese objetivo. Es que estaba buscando a la vez que hablaba otro dato, y es que en California la firma Ramsey Highlander ha desarrollado una ha desarrollado una sofisticada maquinaria para la recolección de la lechuga. Sí, para recoger lechugas. Ha desarrollado una máquina con la Universidad Californiana de Fresno, que trabaja en un robot que utiliza tecnología GPS. No me digas que me va a dar la posición GPS de mi lechuga. ¡Oh, esto es impresionante! Avanzados sistemas de medición de azúcar para mecanizar la vendimia de uvas de alta calidad. Bueno. El agricultor, qué moderno se va a hacer. Destino lechuga. Próxima intersección, gire a la izquierda. Continúe 100 metros. En 50 metros llega a su destino, la lechuga. Pero para cosas curiosas, un cura zaragozano que emplea el iPod para las ceremonias religiosas, el sacerdote Carmelo González, va de pueblo en pueblo oficiando sus bodas, sus funerales, con el reproductor de música de Apple. Claro, todo esto ha sucedido porque este religioso reside en un colegio mayor, una escuela universitaria, y claro, pues estaba rodeado de toda la juventud que estaban con el iPod en el bolsillo, y dijo, tate, que esto lo voy a usar yo, que me viene de vicio, que aquí voy a grabar yo, bueno, todos los sermones y todo, y va, estupendamente, me voy a ir por ahí. Y el hombre, pues sí, se queja un poco de que los equipos son un poquito caros, ahí le doy toda la razón, y que bueno, pues que en algunos casos pues cuesta un poquito manejarlo y tal, pero que está encantado, porque lleva todo en su iPod, incluso ya lo ha complementado, le ha metido ahí un poquito de música clásica para ambientar, incluso un poquito, como él dice, música clásica, villancicos, pachanga, bueno, de todo, vamos que... Me imagino yo que como se equivoque de tecla y en mitad de la misa suena la pachanga, yunga, 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 yunga. Pero bueno, ¿qué es esto? Qué poca seriedad. Decía que sí, que le ponía un poco de nerviosismo a la hora de manejarlo en la iglesia, pues que él estaba lo suyo, estaba la celebración, y que lo de manejar el iPod pues que era otra atención más que tenía que dar, pero reconoce que con el tiempo y misa tras misa ya lo va dominando y está muy contento de lo que la tecnología le ofrece. Los cables USB serán 10 veces más rápido, desde luego es una información que ha salido en todos los medios, ya que pues cada día se utiliza más esta conexión. Seguro que tenéis una impresora que conecta por USB, tenéis un reproductor de música que se conecta por USB, tenéis un escáner que se conecta por USB y tenéis infinidad de dispositivos que se conectan por USB, discos duros externos, etc, etc, etc. Bueno, pues el USB ya tiene versión 3.0, se ha presentado en el Intel Developers Forum, que se celebra esta semana en San Francisco, y bueno, pues va a ser 10 veces más rápido, va a usar ya tecnología óptica y llegará a nuestros bolsillos, entre el 2009 y 2010, o sea que todavía falta un poco para que todos los fabricantes lo adopten. 2009-2010, un USB 3.0 que irá a la vertiginosa velocidad de... ñam, 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 si lo pone, ¿dónde está? Además de aumento la velocidad, 5 gigabits por segundo, y actualmente se va a 480 megabits por segundo, o sea, 0,5 gigabits actualmente, 5 gigabits en el futuro. Esa es la diferencia de velocidad que vamos a tener con USB 3.0, recordamos 2009-2010, el año en el que estará presente. Lo decía al inicio, Deutsche Telekom venderá el iPhone en Alemania. Ellos han llegado a un acuerdo el pasado miércoles. Steve Jobs y el director de T-Mobile, Admin Achkaban. Madre mía, pues no es un nombre alemán, la verdad. Explicó las condiciones concretas de los contratos que terminarán poco antes del inicio del lanzamiento. Ya tiene los teléfonos ya listos, a ver si cuanto antes pues pueden sacar a las tiendas este teléfono tan deseado, al igual que Steve Jobs el día anterior, porque fue el martes, lo anunció en Inglaterra, miércoles en Alemania, que distribuirá con de la mano de O2, la filial de la compañía española Telefónica, pues será la encargada de vender en exclusiva el iPhone en el Reino Unido. A ver cuando tenemos ya datos de cuándo lo vamos a tener en el Estado español, venga. La policía india ha detenido a un individuo que engañó por internet al menos a medio centenar de mujeres, a las que prometió matrimonio para sacarle sustanciosas sumas de dinero. ¡Ay, pillín, pillín! Ligat Ali Khanan, de 32 años y que llegó a casarse, se pasó con medio centenar, pero se casó con tres de sus víctimas que se hacían pasar por médico, informático, banquero, ingeniero, incluso rico expatriado de los portales matrimoniales indios para seducir a las internautas. ¡Oh! A continuación, Khan contactaba con los padres de la novia, muy importante, que enseguida daban su consentimiento para la boda. Total, que el internauta ha sido condenado por producir películas pornográficas, pedía dinero a las familias para el visado de su futura esposa, así como para los preparativos nupciales y la luna de miel en algún país del extranjero, pillaba toda la pasta y luego, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, que cuando quería a la pobre mujer, que estaba toda esperanzada con su boda, que encontraba al marido y que se la había pillado con toda la pasta, pues se quedó así asombrado, ¿no? Así que ya vemos que le ha cazado a esta persona que a través de internet hacía eso. Bueno, pues lo que hemos dicho siempre, que en los chats, en internet, nunca hay que presuponer que quien tenemos delante es quien dice ser, porque es muy fácil mentir, ¿verdad? No nos vemos las caras. Es como si yo dijera que yo soy, no sé, la princesa de Mónaco. Pues sí, podría decirlo, ¿no? Pero bueno, aquí por lo menos se me oye la voz y hay algo, mientras que en un chat simplemente es texto. No tienes ni una comunicación, no puedes oír la voz, ni puedes ver una fotografía. Sí, yo fotografía te puedo mandar una que acabo de bajar de Google. Con lo cual, pues tampoco adelantamos mucho. Así que hay que dar esa precaución para todos y todas cuando chateéis, cuando estéis en contacto con otra persona a través de internet, cercioraros bien que hay mucho engaño, hay muchas personas que dicen ser quienes no sean y luego al final es un chasco. Y fijaos a estas 50 chicas que ha engañado este señor que se llamaba Liat Ali Khan. Esta semana también Google ha lanzado su alternativa al PowerPoint. Si estás cansado de usar PowerPoint y quieres tener un PowerPoint allá donde vayas, siempre con una conexión a internet, pues tienes muy fácil. Ahora se llama Presentations, el nuevo programa de PowerPoint. Para utilizarlo únicamente tienes que tener una cuenta en Google y utilizar Google Docs. Está integrado dentro de Google Docs, que como ya sabías, tiene ya un procesador de textos, hoja de cálculo, ahora también programa de presentaciones. El Tribunal de la Unión Europea confirma la multa de 497 millones a Microsoft por abuso de posición dominante. Ha salido absolutamente en todos los medios de comunicación, tampoco me voy a extender mucho más en esto. Se confirma la multa. Desde Microsoft Ibérica, Rosa García indicaba que no le parecía, bueno, no le parecía correcto, que lo acataba evidentemente, pero que estaban valorando a una Microsoft de hace 10 años, no a la Microsoft actual, que es más moderna, que no va en esas lides, pero desde luego pues el fallo ahí está y ciertamente viene a satisfacer a unos y enfadar a otros. Nunca llueve a gusto de todos, pero ahí está esa sanción confirmada por el Tribunal de la Unión Europea. Facua, que ha denunciado esta semana que el precio de los SMS y de los MMS de los mensajes a móvil que no ha variado en 10 años, y ha dicho, bueno, ya va siendo hora de que nos bajéis el precio del móvil. Es que casualmente los tres operadores cuestan lo mismo. ¡Oh, qué casualidad! Y todo esto, ¿no? Y encima, pues con unos beneficios, bueno, dimos en el informativo los datos, a mí ya se me van las cifras, porque son tantos ceros ya de lo que se gana solo con los SMS, así que lo dejamos para otro momento, pero bueno, a ver si es verdad y los operadores lo oyen y bajan el precio de los SMS. O incluso lo regalan, ¿no? ¿Por qué no? Atención, titular importante, los empleados pueden ser más dañinos para la empresa que un virus informático. Esto yo conozco un montón de amigos, conozco un montón de gente que este titular es que es clavado para ellos, ¿no? Y dice, tienes tú más peligro, tiene más peligro, que es que cada vez que coges el ordenador, ¡buh, la que lías, madre mía! Y siempre me llamas y te, ¡oye, Joaquín! Que se me ha atropellado el ordenador, joder, ven, que tú de esto sabes mucho, ven, me lo arreglas. Además, esto no es, luego vas tú, se lo arreglas, ¿no? Y tal, y así con una cara así, jeje, qué majo, ¿no? O sea, me estás jorobando aquí un sábado que podía estar paseando, que podía estar echando una partidilla, y me tienes aquí arreglando este cacharro, que total, si qué más me da arreglártelo, si lo vas a romper la semana que viene. Y siempre, ¿eso sabes cómo se llama? El pringao. Sí, busca en internet pringao, el how to del pringao, hay una información muy exhaustiva de ese familiar que siempre se ve abocado a tener que reparar, porque como sabe tanto informática, pues siempre le toca reparar todos los ordenadores de la familia, amigos, etc, etc. Antes hablábamos de los ganaderos y ahora también hay que hablar de un juego online para convertirse en ciberpastor. Se ha presentado esta semana y el objetivo de los jugadores será dirigir al rebaño y esquilar a las ovejas. ¡Bee! Acabamos con la noticia de Google, sorprendente. La primera empresa que llegue a la Luna ganará un premio de 20 millones de dólares. Ahí va, pues me he dejado la nave espacial, joder, pensaba que la tenía aquí al lado, que iba a ir en un momento. Pues nada, no voy a ser yo, entonces me parece. Bueno, pues sí que Google está patrocinando un desafío de la Fundación XPRIZE, que ha impulsado un concurso del primer vuelo civil a más de 100 kilómetros de altura, que tiene como objetivo la Luna. Quien lo logre sin la ayuda de ningún gobierno, es decir, te tienes que hacer tú la nave espacial, o tendrás un premio de 20 millones de dólares financiados por Google. Bien, sí, bueno. El buscador principal, patrocinador del concurso, ofrece 30 millones, ya que otros 10 van para otros galardones. Hay un segundo premio, etc. Está abierto a todas las empresas del mundo. Y para que sea válido, hay que... la nave ganadora deberá aterrizar y despegar de la superficie lunar y estar equipada con cámaras de alta definición, de vídeo o de fotografía. Bueno, si quieres participar, vete pensándotelo, porque el premio solo se ofrece hasta el año 2014. Pues cerramos carpeta informativa, cerramos carpeta de noticias, como siempre tienes toda la información, lo repito, en Conectados, el informativo diario de Euskadi Digital, toda la información, de lunes a viernes, 4 veces al día lo puedes escuchar, y si no te lo puedes bajar de internet en www.euskadigital.net, visita la página, bájatelo ahora mismo, escucha las noticias en otro tono, claro, en un tono serio, así, como digo yo, con corbata, muy serio, claro. Y aquí te lo contamos de otra forma y te hacemos que sonríes un poquito, o por lo menos, no sé, por lo menos lo intentamos.
La informática que se escucha.
Sin duda que los vídeos a través de internet cada vez cautivan a más personas, y hoy vamos a conocer un nuevo portal. Se habla mucho de YouTube, pero le ha salido un hermanito euskaldun, y su nombre es Euskaltube. Por eso hoy vamos a conocer todos los detalles de este proyecto, que ya está en marcha y está cogiendo pues un gran éxito y también un gran número de vídeos que poco a poco se van sumando a este nuevo portal que ha nacido, como digo, hace escasas fechas. Vamos a charlar un rato con Aritz Rodríguez, responsable de Euskaltuf. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Aritz.
Arratsaldeon, ¿cómo estamos?
Bueno, pues fenomenal, y además encantados de tenerte en nuestro programa, de tenerte en Enredando, para contar y que nuestros oyentes conozcan todos los pormenores, todos los detalles de Euskaltuf. Así que vamos a comenzar presentando a nuestros oyentes qué es Euskaltuf y cómo surgió esta idea.
Pues bien, bueno, Euskaltube es básicamente un clon de YouTube que está basado en un software que se llama PHP Motion. Y bueno, básicamente es una versión localizada de este software que está basado en YouTube. Surge, bueno, yo desde siempre he tenido bastante afición a la videocreación, a todos los productos audiovisuales, y surge un poquito de la necesidad que yo creo que tiene el usuario vascoparlante o euskaldun para tener herramientas propias en internet, ¿no? Y sobre todo herramientas, bueno, lo que ahora se ha ido ha venido a llamarse 2.0, web 2.0.
Bueno, pues
bueno, básicamente sí, hasta ahora pues el usuario euskaldun se veía obligado a acudir a páginas que están en otros idiomas, o páginas extranjeras, y bueno, yo creo que contar con herramientas más cercanas pues da por un lado más relevancia a los contenidos que se suben, y por otro lado pues la cercanía con el usuario yo creo que también es un valor añadido.
Aritz, ¿qué tal ha sido esta experiencia? Lleváis poco tiempo, pero supongo que para tener esa primera impresión ya os ha dado tiempo, ¿no?
Sí, pues la presentación se hizo el pasado día 3 de septiembre y la verdad es que tuvo un eco mediático bastante potente, no solo en Euskal Herria, sino también fuera de aquí, en el Estado español sobre todo. La respuesta ha sido impresionante porque, bueno, tanto en visitas como en registros y subida de vídeo, ¿no? En escasamente 2 semanas y media pues se han registrado cerca de 500 personas, eso es 480 personas, se han subido más de 300 vídeos y bueno, y yo la verdad es que estoy gratamente sorprendido con la respuesta que ha dado la gente. Luego, en cuanto a tráfico y eso, pues también, la verdad es que sobre todo los primeros días, cuando más se ha mencionado en televisiones, radios y prensa escrita y digital, pues la afluencia de visitantes ha sido muy alta para lo que en principio puede aspirar una página web con un mercado lingüístico determinado como es el euskera.
Ya conocemos esa característica, todos los contenidos están realizados en euskera, y sí que me gustaría también conocer un poco cuál es la temática de los vídeos que han colgado los usuarios y usuarias en Euskaltuf. ¿Hay alguna línea habitual o son cosas domésticas? ¿Cuál es la temática?
Yo destacaría la variedad, ¿eh? Pero primero te quería matizarte una cosa, porque ciertamente los contenidos que se suben a YouTube no tienen por qué a Euskaltube, pero no tienen por qué estar en euskera. Nosotros hemos diseñado el menú y todos los contenidos fijos y notificaciones y demás en euskera, que están al 95% traducidas, aunque siempre queda algún fleco por ahí suelto, pero desde el principio hemos destacado que en cualquier idioma se pueden subir vídeos a Euskaltube, no hay que subirlos necesariamente editados en euskera, y de hecho ya hay vídeos en inglés, en castellano e incluso en francés, Luego me preguntaba sobre la temática de los vídeos. Bueno, en principio hay unos 15 categorías o más en la que la gente va encajando sus vídeos, y lo que te decía, a mí me ha sorprendido gratamente, bueno, pues que es lo que queríamos, pero quizá no, la gente no hubiera respondido así, pero pues eso, la gran cantidad de vídeos y la variedad con la que cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay una parodia del famoso anuncio de Bruce Lee de Be Watcher My Friend, realizada en euskera por un niño que anuncia una fiesta próxima, que es el Nafarro Añez, que se hace a favor del euskera en Navarra, y la verdad es que me pareció bastante curioso. Luego también hay vídeos domésticos, mucho de deporte también, de gente que ha grabado vídeos tanto con fotos y vídeos de, bueno, que ha editado sus cortes de los viajes que han hecho en la montaña, con la bici, esquiando. Y sobre todo mucho relacionado con la música y con los grupos musicales, hay muchísimos vídeos de directos, de videoclips y demás. La verdad es que la variedad es impresionante, la variedad que de vídeos con la que cuenta ya Euskaltube en estos pocos días.
Uno de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar vuestro hermano mayor YouTube ha sido el de los derechos de autor. ¿Cómo tenéis este asunto en Euskaltube?
Pues mira, en Euskaltube todo contenido en el que no se especifique otro tipo de derechos de autor, todos los contenidos están bajo la licencia Creative Commons, y en concreto, bueno, la que tiene las condiciones de decir cuál es la fuente, es decir, cuál es el autor de los vídeos en este caso, de no utilizarlo para fines comerciales y de compartirlo con la misma licencia, ¿no? En caso de que lo utilice alguien que no sea el propio autor, bueno, el propio autor le puede poner la licencia que mejor le parezca. Y en cuanto a los contenidos que se suban y que tengan un copyright por parte de, no sé, de alguna empresa, de alguna televisión o lo demás, pues supongo que nosotros estamos como YouTube sujetos a la legalidad, y si tenemos que borrar alguna cosa porque así nos lo piden y porque la ley así nos lo manda, pues desgraciadamente así lo tendremos que hacer. De todos modos, yo creo que YouTube sí tuvo problemas con los temas de las licencias, pero finalmente muchas televisiones, por ejemplo, que al principio igual se enfrentaban un poco a este tema, se han dado cuenta de la importancia que tiene el tener presencia también en estas herramientas colaborativas de Internet, y la mayoría de ellos han abierto cuentas en YouTube. Puede ser el caso de Antena 3 o algún otro, creo, si no me equivoco. Entonces yo creo que eso también poco a poco creo que va a ir cambiando, el tema de las licencias, de los derechos de autor y demás, al menos en este caso, que no sé qué pasará con otros contenidos.
Perdón, Aritz, lleváis poco tiempo, pero igual ya ha dado tiempo a que suceda alguna anécdota, a que alguien suba algún vídeo especialmente curioso, especialmente gracioso y que llame la atención, ¿no?
Pues la verdad que, mira, de momento, anécdotas, pues no lo sabría decirte. Pues sí, hay alguna anécdota en cuanto a contacto directo con la administración, pues de, bueno, mensajes que, además de, bueno, como sabréis, es una versión beta y al principio tuvimos algún problemilla y tal que se ha ido solventando, pero bueno, siempre hay alguna cosita que falla. Entonces la gente, intentamos mantener una comunicación muy directa con la gente, entonces la gente se pone en contacto con nosotros vía email y intentamos contestar. De hecho, yo creo que hemos contestado a todo el que se ha puesto en contacto con nosotros, pero así de anécdotas y curioso me parece como gente de otros países, por ejemplo, me acuerdo de un occitano que me escribió un email en varios idiomas, bueno, para que le explicara un poquito el significado del menú, ¿no?, que está en euskera y tal, y bueno, sí, la verdad es que quería utilizarlo y tal, y bueno, y entonces pues nosotros estamos dispuestos a aquel que no controla el euskera o que no ha aprendido euskera todavía, pues estamos dispuestos a ayudarle a entender todo lo que hay en Euskaltube. Y de hecho, en breve vamos a poner en marcha el blog, que no hemos tenido tiempo de ponerlo para el lanzamiento, y en el blog sí que pensamos poner una versión en castellano con un breve vocabulario para que quien quiera y no entienda el euskera pues también pueda subir vídeos. Y como otra anécdota, pues también algún contacto preguntando por el software y demás, que este software se estabilizó creo que a principios de este verano, en julio, y pues bueno, alguno comentando que quiere montar una web parecida pero de temática ecologista y verde, y bueno, pidiéndome la opinión sobre el software, sobre las dificultades que he tenido y bueno, así. Y luego de vídeos, la verdad que anécdotas hay muchas, porque hay una gran variedad de vídeos, y está desde la niña que le ha sacado su aita comiendo espaguetis hasta, bueno, por ejemplo, hay uno que hace un puenting con cámara en mano, es impresionante porque las imágenes, bueno, tiene dos tomas, una cogida desde lejos y otra con el propio saltador cámara en mano, y la verdad que es bastante impresionante y ha tenido bastante éxito. Y bueno, y así muchísimas anecdotillas de estas pequeñas, hay muchísimas, de hecho yo creo que seguirá siendo así.
Ya nos has citado
mucha parodia también, sí, mucha parodia de anuncios, de cosas de estas, del programa de Vaya Semanita de la TV y cosas de estas. Bueno, sí, perdona, ya te he contado.
Pues desde luego que está siendo una buena experiencia, Aritz, esta iniciativa Euskaltube, que ya está en marcha y que ya nos has comentado todo el asunto de los derechos, que bueno, pues que efectivamente hay que cumplir con la legislación vigente, pero también hay que decir que existen las licencias Creative Commons, que cada vez tienen más auge, que cada vez tienen más interés, y sin duda pues puede despertar el interés de muchas personas, y quizás en este momento algún oyente tenga algún vídeo creado por él o por ella y que desee decir, bueno, pues lo voy a publicar en Euskaltube porque tiene su cosa o tiene su interés. ¿Hay alguna limitación en cuanto a tiempo, en cuanto a contenido? ¿Ponéis algún límite?
Sí, bueno, la limitación es básicamente del peso del archivo, y bueno, luego también los formatos de archivos, que si quieres te puedo decir cuáles son, pero bueno, uh-huh. El proceso de carga del vídeo ya se especifica cuáles son, y el límite de peso son en torno a 50 megabytes. De momento, pues bueno, contamos con un hosting no es potente, pero bueno, sin duda no tan potente como el de YouTube, y bueno, están, yo creo que la duración máxima son en torno a 10 minutos, con ese peso depende de la codificación. Pero sí, la verdad es que hay cortos de 10 minutos y así. Tampoco, la finalidad de EuskalTube es, por un lado, fomentar el periodismo ciudadano, que se dice ahora, y la videocreación social, con lo cual la mayoría de las creaciones que se van a subir no exceden de 10 minutos, y si exceden, la gente lo que hace es dividirlos en varios capítulos. Y luego lo que decía es que si hay algún oyente que quieres subir vídeos a EuskalTube, pues nosotros le animamos sinceramente, porque además tengo entendido que tenéis bastantes oyentes también en Latinoamérica y en otros sitios, y mira, pues para que conozcan un poco lo que es el País Vasco y lo que se hace aquí también, están invitados todos a visitar EuskalTube o EuskalTube.com y a subir sus vídeos, que ya, como ya he dicho antes, no hay ninguna limitación de lenguas, todas las lenguas tienen sitio.
Pues ahí está ese anuncio, esa invitación de Aritz para que visitéis EuskalTube, EuskalTube.com. Igual que si pusiéramos YouTube, pero quitáis el You y ponéis Euskal, pues así de sencillo, podréis visitar ese portal que va creciendo y que va consiguiendo pues cada vez más usuarios, más contenidos, y que sin duda, pues con el impulso de todos y todas, puede llegar a ser algo importante, un repositorio, un sitio donde poder ver pues vídeos de cualquier temática, como estaba comentando Aritz, y por lo menos mostrar el arte creativo de todas las personas que así lo deseen. Pues nada más, Aritz, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado a Enredando, y nada, muchísimo éxito con vuestro proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar en Enredando, de verdad.
Enredando, la informática que se escucha.
Queridos y queridas oyentes, ahora llega Enredando, el momento que estabais todos esperando, el momento de hablar de seguridad, el momento de que Iñaki Lázaro se siente aquí con nosotros para contarnos de qué va a tratar la próxima edición del Guardián. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
¿De qué va a tratar el Guardián?
¿De qué va a tratar la próxima edición del Guardián? Pues va a tratar de actualidad, de noticias, de los últimos virus que van a estar apareciendo durante esta semana y de los contenidos que habitualmente acompañan a esa edición de una hora en la que resumimos todo lo que es seguridad. Estamos preparando también un especial de cara al inicio de la temporada, en el cual habrá alguna que otra novedad, alguna que otra sorpresa, pero eso ya lo desvelaremos durante el mes de octubre.
Bueno, durante el mes de octubre no vamos a contarlo todo porque luego todo se sabe. ¿Nos podías desvelar, por ejemplo, los virus que van a aparecer en el transcurso de esta próxima semana?
Pues evidentemente no tengo aquí una bolita mágica de estas que me adivina el futuro, así que...
Por cierto, ¿está habiendo pocos ataques o cómo ves tú el panorama actualmente?
Está habiendo muchos ataques, lo que pasa es que son discretos o son tan de alguna forma constantes que no destacan como antiguamente. Antes podía surgir una nueva amenaza y nos llamaba la atención porque se propagaba rápidamente, infectaba muchos ordenadores. Ahora hay tantas las amenazas que se reparten que al final no llama la atención. Pero es una tendencia que ya llevamos viéndola durante mucho tiempo, y la muestra es que hoy en día pues los principales laboratorios de seguridad, como por ejemplo Panda Labs, ya detectan más de 1 millón diferentes de amenazas. Cuando hace un año, dos años, en esta misma conexión, pues hablábamos de 100.000, algo más de 100.000, o sea que se ha multiplicado por mucho.
Por mucho. Bueno, pues hemos dado datos la semana pasada, a lo largo de la semana, yo creo que prácticamente... más o menos, yo creo que en todos los informativos diarios de aquí de Euskadi Digital, en Conectados, siempre damos alguna noticia en torno a la seguridad, porque aunque pues efectivamente no hay nada así llamativo que tenga una amplia repercusión, pero sí que es verdad que de alguna forma o de otra siempre acabamos hablando de algo. Y bueno, pues todo esto que va evolucionando. Por cierto, llevo yo una cantidad de días, ya lo he comentado con los oyentes en varias ocasiones, pero es que a mí lo del el spameador este, el generador de correo basura, la persona esta, todavía, no sé, yo es que le estoy dando muchas vueltas, porque 480.000 euros al año, pues es, hombre, justito, ¿eh? O sea, para el nivel, pues ya sabes, el avión que tengo aparcado en la puerta y esas cosas, me llega justito, pero no estaría mal, ¿eh? Es un aporte bueno, 21 años.
Yo tampoco...
21 años, 480.000 euros al año.
Estas noticias yo las suelo coger con pinzas, ¿por qué?
A ver, sí, de acuerdo, hay un componente todo esto de la espectacularidad, sí, de las cifras, sí, los sí, años sí, y sí, todo sí. Eso para que nos llame la atención.
Sí.
Desde luego, bueno, mira, qué bien, nos acercan las pinzas, que está viniendo Miquel a traernos unas pinzas. Uh-huh. ¿Has visto?
Ah, para ahí? Coger la noticia.
Claro,
vale.
Claro, toma, coge las pinzas. Cógelo con pinzas. Bien, no, que cojas a Miquel con pinzas, digo. Diga, cógele. Bien, entonces, sí, pero... Sí, pero no. Sí, pero no. Porque es que con esa información se está destapando... O se está destapando y quizás no son todos los datos al 100%. Vamos a poner un porcentaje de error, de que puede haber de error. Pero aún así estamos viendo un poco el tomate. Sí. Y el tomate es que... Desde luego aquí la gente se le toma las palabras al pie de la letra, ¿eh?
Tenemos a Miquel de animador.
Tenemos a Miquel que vamos, le vamos a poner una minifalda de estas, unos un pompos de estos, y como las animadoras de los equipos americanos, así, vamos a ponerle la... Bueno, vamos a
secretaria, se puede llevar las pinzas, ya hemos agarrado la noticia.
Iñaki, voy a pedir que nos pongan aquí en el estudio, que nos pongan persianas, porque ya esto de tener los cristales así, que veas todo y tal, pues no me gusta la idea, ¿eh? Vamos a poner las persianas para concentrarnos, ¿no? Porque es que esto no puede ser. En fin, ¿dónde estábamos?
Estábamos en que hay que coger la noticia con cuidado, porque...
No. Porque si no alguien
te trae las pinzas. Las cifras son muy altas.
Sí.
En cualquier caso, te voy a dar la razón, Rafa.
¿Ah, sí?
Sí, sí, por una vez, sin que sirva de precedente.
Atención, esto que quede bien grabado.
El mundo de crear nuevas amenazas con fines económicos está claro que tiene una buena repercusión económica para el que lo crea.
A ver, es que tiene buena repercusión para todos.
No,
y lo voy a enlazar con otro asunto que
todos
que,
no.
Que ahora voy a comentar a ver qué es lo que tú ocurres. Continúa. Uy, no. Qué es lo que tú ocurres, lo que tú piensas.
Yo creo que antiguamente la persona que estaba especializada en tecnología, que tenía un trabajo pues más o menos seguro, que tenía una afición clara con la tecnología, pues sí, se creaba esos virus en plan laboratorio y de vez en cuando alguno pues tenía la idea de sacarlos a la red.
A ver qué pasaba.
A ver qué pasaba, a ver cómo se propagaba. Y de alguna forma pues había casos, yo no me gusta calificarlos de simpáticos, pero sí que rozan a veces pues,
no,
un poco la curiosidad, ¿no?
Exacto, no, simpáticos no, yo diría bonitos en el sentido que se veía que era un desafío personal,
sí.
Se veía unos componentes de competición. Bueno, y esto, si nos vamos más, hace no tantos años, pues en los encuentros, parties, etcétera, se fomentaba quizás más que ahora la competitividad, no porque los encuentros no lo hagan. Además, esto lo he hablado recientemente con gente de organización de la Euskal Encounter y me comentaban, Rafa, es que el problema que hay actualmente no es que no haya gente, es que la gente no quiere, no ve esa superación. Sin ánimo a ofender, pues gustan más los juegos, los no sé qué, lo que parece que nos lo dan hecho y es fácil de utilizar, pero lo que es el organizarse un equipo, somos 5 personas, tú te vas a encargar del sonido, tú de la imagen, tú del tal, ese espíritu de equipo, competitividad, hay que ganar a los otros, vamos a hacer este efecto que nadie lo ha hecho, esto es en el mundo de las demos, no existe y me lo han confirmado y de hecho ese es el motivo por el que cada vez en estos encuentros hay menos producciones y hay menos trabajos. Esto yo creo que se aplica a todo, es decir, que las nuevas generaciones no van tanto a decir, bueno, vamos a ver las nuevas capacidades, vamos a pensar, vamos a ver si podemos, sino que ya parece que todos nos lo han dado hecho, lo tenemos ya todo hecho, ya simplemente podemos usar lo que ya tenemos, pero no hay esa inquietud por decir, vamos a desarrollar algo nuevo.
Sí, se tiende a la comodidad, ¿no? Yo creo que la clave es que esa comodidad está en que todo el mundo quiere dinero rápido, fácil, uh-huh. Y generalmente huye de la complicación. Y claro está, cuando alguien quería crear un programa, una aplicación que se distribuía rápidamente, llamémosle virus, porque si hacía daño,
sí.
Pues iba a ser un software malicioso. Pero aunque no lo fuera malicioso, fuera pues simplemente el hecho de que había una ventana con una dedicación o algo y se propagara rápidamente, pues podía significar un reto.
Uh-huh.
Ahora el reto no está ahí, sino que el reto está en para obtener beneficio económico. Y una persona que cuenta ya con dinero se puede ir a un portal, a una página que se le hayan dado o le hayan filtrado de alguna manera, y compra un troyano. Y un troyano que se lo hacen a medida. No, yo quiero este módulo que me permita crear un portal web que imite al banco este y que vea yo que más o menos, pues enviándolo a 1 millón de destinatarios, uh-huh. pues con que 15 piquen, lo cual es un porcentaje ridículo, uh-huh. pues yo voy a tener un beneficio económico e importante. Uh-huh, y a nada que alguno tenga una cuenta un poco grande,
el
pues
otro día,
me puedo jubilar.
El otro día me comentaba una persona relacionada con el mundo de la seguridad, del lado de los buenos, vamos a decir, o sea, que trabaja para proteger a ordenadores y tal. Me comentaba que estuvo buscando en una red P2P y que llegó a encontrar así gratuitamente que te podías descargar un fichero con 1 millón de direcciones de correo electrónico de China. Entonces ahí lo vemos cómo al final está al alcance, y lo que tú acabas de comentar, pues casi hasta yo sería capaz de hacerlo, porque realmente tampoco hace falta tantos conocimientos para hacerlo. Y bueno, y entramos en el terreno de la legalidad, que bueno, pues siempre ahí es otro asunto, y no entro en el asunto legal, que además yo creo que es el fundamental que hoy en día podemos debatir, porque el otro poco tiene para hablar, pero sí que es verdad que hoy en día pues puede decirse que está casi al alcance de cualquiera, hacer algo cualquiera con unos niveles de conocimiento no tan elevados como hace unos años, que la gente pues se le ocurraba más y trataban de aprender para ver cómo lo conseguían lograrlo. Ahora parece que lo que funciona más es más ingeniería social, menos programación, cuando antes pues quizás era un poco más al revés.
Sí, ¿no? La ingeniería social es el líder número uno en cuanto a amenazas, es decir, que se utiliza para propagar pues cualquier tipo de correo electrónico, haciéndose parecer pues con un banco, tratando de engañar al usuario de alguna manera. Digamos que la picardía esta está inundando todos nuestros buzones de correo y todo lo que es la tecnología, ¿no? Y también en cuestión de leyes, por ejemplo, y ya esto pues va más allá de la seguridad en sí, pero sí que de nuevo a mí me gusta dar un llamamiento pues para todas las instituciones, gobiernos, políticos, para que se preocupen un poco más en verdaderamente proteger al usuario. Protegerlo en el sentido en el que cualquier spam que llegue, cualquier amenaza sea duramente perseguida, castigada, y no tanto pues por el consabido canon, etcétera, etcétera, uh-huh. que es una distracción absoluta. Está claro que hay una mayoría absoluta que estamos en contra del canon, y ya digo, no tiene nada que ver con la seguridad, pero en definitiva uh-huh. pues puede tener la parte importante de que estamos distrayéndonos de la importancia que tiene el problema de la seguridad, ¿no? Uh-huh. El que se luche de una forma firme contra el spam, contra el correo no deseado, el que no salga impune pues cualquier tipo de personaje, y en este caso pues el conocer que una persona de 21 años pues salga con esas cifras, lo que hace es incentivar y animar a que la gente joven pues se dedique a enviar spam. Uh-huh. No,
está claro, el mensaje es claro y muy directo, además no tiene vuelta de hoja, Iñaki. Además el otro día comentando con Miquel Carmona, con nuestro compañero, pues sí que íbamos hablando de todos estos hechos de esta persona, de este spammer, y le decía yo, es que realmente aquí se puede hacer un debate, estaba pensando aquí en Euskadi Digital, de hacer un debate para hablar sobre esto, porque joder, es que yo le estoy dando vueltas en las últimas semanas, en los últimos días, a todo este tema, y ya es que estoy llegando a ponerse en la mente de que el spam es legal. O sea, no lo veo como algo ilegal, porque lo comparas con el correo de casa y es que estamos sufriendo desde hace muchos años algo similar, algo parecido, y eso no es ilegal. A la empresa que nos mete el panfleto de la publicidad que sea en el buzón, no se le persigue, no se va por ella. Con lo cual, hay muchos paralelismos, y aparte hay diferentes legislaciones. Sé lo que me ibas a decir, que la LSSICE, la ley presente en el Estado español, está claro. Bien, de acuerdo, pero tú ahora mismo te montas un servidor en China o en un país de tal que está chupado. Montarte una página web en cualquier país, lo montas, o sea, además a través de internet, que no tienes ni que ir a China, ¿eh? O sea, lo montas a través de internet y hasta tienes una página y lanzas desde ahí. ¿Ya está? ¿En ese país? ¿Ahí es donde se está produciendo el delito? Bien, de acuerdo. ¿Es delito en ese país? No. Es más, ni saben lo que es. ¿Ya está? Ahí está, difundido. Que te detectan que no sé qué, muy bien. ¿Dónde está? En China. A ver, chinos, que no sabemos nada. No sé, digo China, ojo, que no tengo nada en contra de China, pero digo por poner un ejemplo, un país...
país lejano,
que,
sí.
Exacto, un país que no tenga la legislación que, por ejemplo, está presente en el Estado español. Y sí ha habido sanciones, ¿eh? Estaba recordando, porque siempre, cuando se hace una ley, siempre parece que lo que quieres... Claro, la ley no es hacerla, es perseguirla. Es decir, una ley puede estar ahí, ¿no? No se puede hacer esto, bien, pero si no hay nadie vigilando, es como los aparcamientos de los coches, ¿no? Tienes una zona de carga y descarga. De acuerdo, voy yo con mi coche, lo aparco. Si no viene una un policía o alguien y lo ve y me pone una denuncia y me pone una sanción, pues no estoy. Es decir, hay que sancionarlo y hay que perseguirlo, no solo hacer la ley. Y yo creo que en el tema, en el asunto este de Internet, pues cuando salió la LSSICE, incluso una ley de Internet que hubo anterior, que ya ni me acuerdo cómo se llamó, pues también me acuerdo que hubo pues sus sonrisas en otros países del mundo a cuenta de decir, bueno, es que España está legislando algo que no es de su competencia, o sí es de su competencia dentro del terreno del territorio, pero es como un poco de broma porque no va a servir de nada. Y de hecho, ahí están las pruebas. Está ahí la ley. Se están cometiendo los delitos en infinidad de países que no tienen esa legislación, con lo cual no se pueden penar. Así que no sé qué solución puede tener todo esto. La red de redes es fabulosa, es maravillosa, no lo vamos a cuestionar. El buscar información para 100.000 cosas, para estar en contacto con personas, para aprender, para divertirnos, para trabajar, para lo que queramos. Pero desde luego, pues tiene esta otra vuelta de tuerca. Que sin duda pues nos trae sus quebraderos de cabeza. Y de verdad que es que llevo varios días con el tema del correo basura, que cualquiera que se pare a pensar un poquito las reflexiones que estoy diciendo, es que es verdad. O sea, al final sí, es delito dependiendo de donde estés, pero te lo montas en otro sitio y a forrarte. Quería ligar todo esto, Iñaki, con otro asunto que se ha conocido también recientemente, y es que han encontrado varios servidores que enviaban correo basura en una empresa, una farmacéutica, en Pfizer. Entonces, es otro asunto importante, porque claro, todavía no se ha hecho la investigación plena y no se sabe del todo, porque según lees el titular dices, adiós, ya está, cazaos. Además han encontrado enviando mensajes sobre Viagra y sobre todo esto que estamos aburridos de recibir, ¿verdad? Casualidad, Viagra es un producto de Pfizer. Casualidad. Entonces, claro, uno ya directamente piensa, anda, tócate los pies. O sea, resulta que una persona que tiene interés en vender Viagra y está lanzando mensajes de compra Viagra y tenga aquí el enlace. Y claro, hablando con Xavier, con Oscar de Panda Labs, me comentaban, Rafa, tampoco hay que verlo tan directamente. Puede ser que les han colado un troyano, que parece que es lo que están ellos intentando decir. Han colado un troyano, han colado un código malicioso y ese ordenador se ha convertido en zombie y está obedeciendo a las órdenes que recibe desde fuera y está lanzando correos basuras y ellos no sabían nada. Pero claro, permíteme, Iñaki, que me cuesta creer que una farmacéutica de ese nivel, con el dinero que maneja, multinacionales y tan grandes, se pueda tener tan descontrolado un asunto tan peliagudo como puede ser este.
Pues la realidad es que sí, que empresas grandes tienen descontrolado muchas cuestiones de seguridad, y puede ser esta una de ellas. Puede ser que ese ordenador haya sido secuestrado, y desde luego que es una auténtica tentación para alguien enviar y usurpar la identidad de esta farmacéutica, que evidentemente es la originaria, ¿no?, de ese producto, y es la que puede enviar. Lo mismo le puede ocurrir a cualquier banco o entidad financiera. ¿Qué mejor que secuestrar un banco o algo de dentro para poder enviar phishing, en este caso, no spam de venta de Viagra, sino phishing, pues para solicitar desde el departamento X de un banco que se envíen los datos identificativos de la cuenta corriente, una tarjeta, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que generalmente pues los bancos igual cuentan con medidas adicionales, pero a pesar de todo, como siempre suele decir, la seguridad 100% no existe y tiene que estar muy alerta para que no ocurra nada de esto. Y más, si cabe, con alguna de estas experiencias que suelen ocurrir.
Bueno, pues a ver qué es lo que se resuelve todo esto, porque sin duda yo creo que a raíz de estas dos noticias ligadas entre sí y analizando un poco la información y dándole vueltas a la cabeza y más vueltas, la verdad es que uno llega a unas conclusiones que son terribles. Así que yo creo que merece la pena, igual lo enfocamos, Iñaki, si te parece, de cara al inicio de la nueva temporada, de cara a la primera semana de octubre, el hacer un programa especial o hacer una mesa redonda que puedan estar aquí y además en directo para que puedan participar los oyentes y poder hablar de este asunto más ampliamente con personas que quieran participar y dar su opinión, porque yo creo que es algo muy de debatir, porque generan muchísimas opiniones. Yo creo que además habéis visto que os he expuesto un montón de ideas, ¿no? Y todas ellas pues pueden tener su punto de vista y su validez, y contrastar ideas es fenomenal. Y bueno, pues aquí mismo animo a los oyentes, si alguien quiere participar o que alguien quiere dar su punto de vista sobre este asunto, que bienvenido será, por supuesto, que se ponga en contacto con nosotros a través de las formas ya habituales, correo electrónico, buzón de voz o el foro, y lo vamos organizando, porque yo creo que merece la pena el poder charlar, poder compartir, no solo por generar esa tertulia y ese debate, sino también pues para que muchas personas puedan escuchar las reflexiones y entendamos algo mejor, algo que es no sabes la cantidad de gente, no sé, igual a ti te sucede igual, gente de tu entorno, conocidos, que no están tan metidos en el mundo de la tecnología y te dicen, Rafa o Iñaki, ¿cómo es posible que tenga yo todas las mañanas el buzón lleno? Esto, joder, me voy a cambiar el correo electrónico porque esto es que algo hay que hacer, que no, y no lo comprenden, no, si es que no estás haciendo tú nada mal. Es que esa dirección tuya la han cogido unos señores y te están enviando mensajes publicitarios. No vamos a llamarlo correos, vamos a llamarlo mensajes publicitarios. Ya, pero es que en el buzón de casa también los tienes. Ya, pero es que aquí es mucho más bestial, porque es como si tuviera mi dirección de casa todo el mundo. Con lo cual, explicarlo es complicado, porque dices, sí, es que ganan dinero. Y lo siguiente que te dicen, ¿cómo que ganan dinero? Si yo no les compro nada. ¿De dónde ganan dinero? Ah, ya, perdona, es que cada día lanzan 1 millón de mensajes, les atienden un 1%, porque es más o menos el porcentaje de éxito que tienen, o menos, menos de un 1%, pero vamos a poner que sea un 1%, una persona de cada 100 que lo reciben, es un porcentaje bajísimo. ¿Qué ocurre? Que si lanzas 1 millón de mensajes, que son 1000 personas, o aproximadamente 1000...
1 millón de personas, sí, justo.
Un mil personas, sí. Pues imaginaos si 1000 personas hacen una compra en un día. En un día, fíjate las ganancias que ya están suponiendo. Con lo cual, ese es el asunto. Es un coste, es un impacto muy pequeño, pero fijaos si estamos haciendo una venta a 1000 personas cada día. Estoy dando datos ahí un poco al tuntún, o sea, tampoco con datos reales, pero la explicación de cómo ganan dinero esta gente. Así que no hay más asunto, y yo creo que esto se puede debatir largo y tendido y me apetece, además es un debate que me apetece, y si oyentes se quieren sumar a esta mesa redonda que creo que vamos a preparar ya, yo creo que ya oficialmente podemos decir, buscaremos una fecha, lo anunciaremos adecuadamente en todos los programas de Euskadi Digital para que podamos participar y dar nuestro punto de vista.
Pues yo creo que sí, que es una buena propuesta el iniciar un debate sobre el spam, sí. Los ataques de spam, cómo prevenir el spam. Lo que está todo el mundo en torno al mundo del spam, que también vamos a incluir el phishing porque es otro tipo de spam, y realmente estoy de acuerdo en todo lo que comentas. Raro es el día que no hablas de spam con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares. Es un tema preocupante que no existen, ya adelanto mi opinión al respecto, no existen varitas mágicas que lo solucionen. No hay ninguna empresa, absolutamente ninguna empresa, y son unas cuantas las que he probado, que te garantice el eliminar el spam 100%, y la mejor garantía para eliminar el spam es la prevención. También es cierto que por mucho que se trate de prevenir, siempre suele llegar algo, pero sí que hay algunas medidas para hacer que una cuenta de correo electrónico se minimice la llegada de spam. Existen consejos, estrategias, y se pueden dar. De hecho, nosotros lo damos.
Bueno, en el Guardian los vas a ofrecer, ¿no?
Los ofrezco, ya los he ofrecido,
¿sí?
Y los seguiremos ofreciendo. Y es algo que preocupa a todos los usuarios en general, o a la mayoría, y por tanto pues le prestaremos una atención especial. Y de hecho, en la temporada anterior creo que no existía un debate, por lo menos dedicado exclusivamente a spam. Sí que se habló de spam, hablamos en las conexiones de spam, pero 100% al spam no creo que se dedicó. Corrígeme si me equivoco, los de Batik, creo que no fue así.
No, ninguno. Hemos tenido, hombre, pero de refilón, quiero decir,
tratando como ahora mismo estamos
lleno, hablando. O sea, tan directo, no, o sea, y repito que todo esto ha explotado, o por lo menos en mí, a raíz de estas informaciones, que es que de verdad te sientes como un tonto, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible que de una forma así un chaval 21 años y vamos, está sacando aquí y encima publica un libro y encima con nombre y apellidos y encima? Pero bueno, ¿qué pasa? Y nadie le puede echar el guante. Anda, es que de verdad, es una cosa que ya, vamos, uff.
Cometiendo ese tipo de actividades que rozan la ilegalidad, hay mucha gente que ha ganado dinero. En cualquier caso, yo creo que en esta situación se está un poco rozando la exageración, ¿no? Realmente sí, es un problema que no es exagerado, el problema del spam. También hay que decir que, como muchas otras cosas, siempre pagan justos por pecadores. Y hay empresas de marketing que lanzan campañas de marketing de una forma profesional a destinatarios autorizados, a personas que se han suscrito a una, por el motivo que sea, a una propuesta comercial, y lo reciben. Yo, en mi caso, pues recibo newsletter, que son boletines electrónicos de empresas a las que yo me he suscrito de forma intencionada.
Sí, pero es distinto.
Es distinto, pero claro. Hay veces que esa unión entre algo que te llega legalmente y algo que te llega legalmente es tan fina, es tan débil, cuando te piden tu dirección para una cosa y luego la utilizan para otra. Cuando esa empresa, que sí que te está enviando una cosa, un mensaje de forma autorizada, sufre un ataque y todos sus destinatarios son robados, y luego te los va a coger otra empresa que te va a empezar a enviar spam, claro, Por eso digo que hay consejos que se pueden dar, como por ejemplo, pues no dar direcciones de correo electrónicos casi ni a empresas supuestamente autorizadas, porque luego pues alguna de ellas puede sufrir ese ataque. ¿Para qué? Pues la solución, por ejemplo, la solución que utilizo yo, y yo personalmente no recibo mucho spam, pero también tengo una digamos que defensa poco convincente para mucha gente, que es tener pues la friolera de unas 20 direcciones de correo diferentes. Entonces, yo tengo esa necesidad pues porque evidentemente el programa El Guardián tiene una dirección de correo electrónico.
Iñaki, porque eres como 20 personas diferentes.
No, pero pues cuando uno le interesan diferentes actividades, como por ejemplo la seguridad, el mundo de la radio, le gusta también la montaña, desempeña una labor profesional en una empresa, más luego tiene diferentes aficiones, colaboraciones.
No has llegado ni a la décima y te quedan otras 10 por desempeñar, que no las quiero conocer. No, y mucho menos que las hagas públicas a nuestros oyentes.
No de ninguna pública.
No quiero, por favor, saber que todavía quedan como 12 actividades tuyas que no nos has desvelado.
No, pero un ejemplo práctico. Yo tengo amigos en la montaña que les doy una dirección de correo electrónico relacionado con la montaña, que reviso los fines de semana y cuando me centro en actividades de esas.
Y aquí, sí, en la montaña hay animales.
Sí, pero no.
Es que has dicho que tengo amigos en la montaña.
Tengo amigos, sí, que van a la montaña.
Ah, es distinto.
Que compartimos
distinto.
Momentos por los fines de semana.
Ya. Sí, o sea, que compartes momentos con los animales en la montaña.
Que no, que son personas.
Ah, bueno, ya llamamos persona a cualquier cosa. Tú no te preocupes, pero cuando te digan, ve, o sea, no es que te están mandando fuera, es que lo que tienes delante es una oveja, ¿eh? Bueno, vamos a ir ya finalizando esta conexión. Ya veis que el tema, aunque le hemos puesto un tono un poco cómico al final, la verdad es que yo me lo tomo muy en serio. Así que disculpad que hayamos estado tan serios, pero la verdad es que es un asunto que no sé, me da muchísimo que hablar. Rabia, no sé si rabia, o sea, te sientes mal, ¿no? Porque es distinto, el Dioni robó un furgón con dinero, pero ahí está claro, hay una ley que dice que eso es un delito. Está claro, es que hay una ley que dice eso es un delito, y si te lo llevas es un delito, ya está.
Está claro que en Europa hay una ley que dice que el enviar spam es delito. Otra cosa es que se persiga sea más difícil.
Claro. Bueno, son las contras, ¿no?, de la red.
Bueno, a Dioni también le costaron cogerle, ¿no? No tuvieron que ir a Brasil a buscarle.
Sí, sí.
Yo creo que al final la tecnología y la vida real no es tan diferente. A veces nosotros nos complicamos la vida, pero no, en absoluto, no es tan diferente.
Bueno.
Lo que pasa es que hay que dar tirón de orejas muchas veces a las autoridades porque van bastante por detrás de lo que debieran, ¿no?
Vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta conexión. Siempre, como todas las semanas, gentilmente Iñaki se ofrece a estar un ratito aquí en Enreando, contarnos cosas de seguridad, y como sigamos este debate no vamos a acabar. Y por ello siempre me gusta recomendarte que escuches El Guardián. Es el programa de seguridad tecnológica aquí en Euskadi Digital. Llega Iñaki Lázaro con todos los contenidos todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche. También lo puedes escuchar los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Bueno, que poner la radio, o si no, te enchufas luego al podcast y lo escuchas cuando quieras, y puedes estar al día de todo lo que sucede en seguridad. Un programa muy recomendable, porque desde luego, como dice Iñaki, en la seguridad pues hay que estar siempre alerta y siempre pues un vigilante de todo lo que sucede. Y si no lo dices tú, me lo acabo de inventar y ahora dices que...
Y la información es un valor, ¿no? Es uno de esos complementos que hacen falta para estar...
No, la información es poder.
También, es poder, sí.
Es poder.
Y estoy totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, sí. O sea, la información es poder, bueno, ¿de qué manera además? Uh-huh. O sea, tener una información que no tiene otra persona te puede hacer ganar un montón, o sea que...
Antes has puesto el ejemplo del Dioni, pero Dioni no sé si contaría con información privilegiada, pero ¿cuántos se han enriquecido en bolsa y en otras actividades y han pasado a veces desapercibidos o no les han detenido?
Bueno, pero enriquecerse en bolsa no es un acto delictivo.
No, pero si lo haces con información privilegiada, sí. Si sabes que, claro que sí, evidentemente, si yo sé ahora mismo que se van a fusionar dos empresas y sé que una de ellas va a salir favorecida, si yo lo sé y no lo sabe el resto de la gente, está
pero
claro.
Pero yo no lo veo un delito. Es que tú tienes información que el resto no tienen, pero no lo veo como delito.
Es un delito el si la utilizas en beneficio propio.
Bueno, pero toda la información la vas a usar. La vas a usar. Porque tú sabes algo y vamos, es que lo demás, lo contrario, si no lo haces, tus amigos te van a llamar.
Hay ciertas profesiones, como por ejemplo el código deontológico de los médicos, que pueden tener una información respecto a un paciente que si la hicieran pública puede afectar o beneficiar a unas personas, pero no lo tienen por qué hacer público.
Ya.
Hay un código en bolsa, en entidades financieras, hay un código que los directivos bastante ganan ya generalmente como para que esa información que saben de una próxima OPA, una próxima alianza, o lo que sea, no la utilicen pues para comprar acciones y demás. Pero sí que ha habido ocasiones en que...
Bueno, bien,
no
de acuerdo.
No
vamos a entrar en
eso. Que no tiene que ver con la seguridad,
porque yo no me lo creo. O sea, sí que no lo pueden hacer, sí, pero vamos, es que... códigos como bueno, vamos a dejar el asunto porque ya me
estoy alargarse mucho.
Sí, no, es que estoy últimamente que a poco que se me toque con temas de esto, salto vamos como un muelle. Y hemos recordado cuando se emite el guardián, nos falta recordar las formas de contactar con el guardián.
Las formas de contacto son la página web el guardián .euskadigital.net y ahí encontrás la información del buzón de voz, que es el 94 483 25 82, o también el correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net.
Muchísimas gracias, Iñaki, la semana que viene seguiremos hablando.
Un placer, Rafa, la próxima más y mejor.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Un día más, una semana más, llega el momento de resolver esas dudas, pequeñas, grandes, medianas, de cualquier tamaño, que se plantean en los foros de Enredando, también en los foros de Café Tagunea. Y como todas las semanas recibimos y aquí en Enredando a Xavi Azumendi, a Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más, dispuestos a ayudar a la gente en todo aquello que podamos y, como no, a resolver aquellas dudas que nos propongan.
Desde este momento Xavi ofrece su ayuda, con lo cual pues quien tenga pues alguna factura que no pueda pagarla, que se la envíe a Xavi, que la paga convenientemente, ¿no?
No te preocupes, que comentaremos en la radio a ver qué posibilidades hay de pagarlas, incluso pues bueno, de ofrecer una cuenta bancaria para que los oyentes suministren sus pequeños ahorros y puedan aportar al pago de esa factura.
Bueno, vamos a irnos ya centrando en la temática, como siempre, resolver esas dudas que se plantean, como he dicho, en los foros de Enredando, también en los foros de Caceta Unea y en el correo electrónico. Así que vamos a comenzar por consultas que recibíamos en el mismo foro, porque Ramón esta semana pues nos ha escrito y nos ha hecho una pregunta, ¿verdad, Xavi?
Efectivamente, Ramón nos hace una pregunta relacionada con el iPod de Apple. Recordemos, bueno, que el iPod es aquel dispositivo que nos permite pues escuchar música. También hay un iPod Video, pero en principio este parece que es de música. Dice, iPod C de 30 GB, ¿cómo borrar sin iTunes? Dice, hola, quería borrar canciones sin utilizar el PC. Dice que tiene otro MP3 de 40 euros que se puede borrar perfectamente. Y que bueno, que en principio que no puede hacerlo y que quiere borrarlas sin el iTunes. Es decir, él en principio tiene un MP3, que el cual, pues bueno, al final tiene ahí como si fuese un pendrive y además también puede reproducir la música. Y parece, bueno, que con el iPod de 30 GB, pues no puede hacer exactamente lo que sí puede hacer con el MP3, ya que en principio el iPod pues viene sincronizado con el ordenador, con el iTunes, el programa de difusión de música de Apple, y bueno, parece que no satisfacen esta necesidad de eliminar los archivos tal y como quiere Ramón, y nos pregunta a ver si podemos ayudarle o si sabemos exactamente cómo se podría hacer. Bien, en principio, Rafa, creo que has hecho la consulta a Apple, ¿no?
He intentado, bueno, le envío un correo electrónico a Paco Lara, responsable de prensa, para ver si nos podía responder a esta pregunta, ya que como ninguno de los que estamos aquí somos usuarios del iPod, es que uno ya acaba con tanta palabra que empieza por i que se vuelve loco, no somos usuarios, pues desconocemos la respuesta. Claro, la lógica nos dice que se debería de poder, porque si estás en cualquier sitio y dices, bueno, pues esta canción ya no me interesa, que la puedes borrar, porque en el resto de reproductores MP3 que no son de Apple, pues desde luego que se puede hacer sin ningún problema. Pero, no sé, al hacer la pregunta, Ramón, me da la sensación de que es algo que no está tan claro y no está a primera vista, ¿no?
Sí, hombre, también aquí se puede interpretar si realmente con el iTunes se pueden eliminar archivos o no, que eso también lo desconozco. Sí, me imagino que se podrán eliminar quizás, o se podrán crear o eliminar listas de música. Lo que no sé si se podrán eliminar archivos físicamente. Porque bueno, si en principio sin el iTunes no se pueden eliminar archivos físicamente, pues ya tendría que haber otro sistema que no sea el iTunes para eliminar esos archivos. O quizás que únicamente se puedan eliminar los archivos con el iTunes desde el ordenador, pero no única y exclusivamente desde el iPod.
No, lo que tengo claro es que tú puedes bajarte música, puedes comprar música en iTunes Music Store, en la tienda online de Apple. Esas canciones se almacenan en el disco duro de tu ordenador y posteriormente tú transfieres las que te interesan a tu iPod, a tu reproductor portátil. Lo que ya tengo duda, y es lo que nos plantea Ramón, es si tú puedes eliminar una de esas canciones en el iPod sin tener que justo en ese momento tener el ordenador encendido. Es decir, que puedes estar en cualquier sitio sin un ordenador cerca y que pudieras eliminar pues una canción del iPod sin necesidad de tener el PC a mano, ¿no?
Bueno, digo, sí, en principio sería un poquito la idea. Que bueno, por lo que comenta Ramón, pues parece que no sabe cómo se hace. No sé, al final también si pues bueno, quizás se pueda consultar la ayuda del iPod o un poco alguna guía de utilización para ver si realmente tiene todas estas potencialidades o no. Y pero bueno, qué mejor que Apple para respondernos a esta pregunta.
Por supuesto, por supuesto. Lo que sucede, Ramón, es que Paco Lara, el responsable de prensa, es una persona encantadora, siempre nos ha atendido maravillosamente bien, y lo que sucede, según me comentó en la última ocasión, es que pues está viajando muchísimo, precisamente por todo el esfuerzo que está realizando Apple con el lanzamiento de nuevos productos, y es que apenas tiene tiempo para sentarse, como decía él, en su oficina y dedicarnos unos minutos, que de verdad que su agenda está a tope, que está viajando por todo el mundo y que andaba muy ocupado, pero sí que me prometió que lo tenía anotado en la agenda y que en cuanto fuera posible pues podría estar con nosotros charlando un rato sobre todas las novedades, que es que además los acontecimientos se van sucediendo, hay cada vez más información y cada vez tenemos más deseos de poder estar con Paco para que nos traslade en primera persona pues esa visión de Apple de cómo se están produciendo pues todos estos todas estas cuestiones tan importantes. Y hace ya no mucho pues se anunciaba que se habían vendido 1 millón de iPhones en Estados Unidos. Ya esta semana sabíamos que O2 oficialmente va a ser quien distribuya el iPhone en el Reino Unido, y se habla y se dice, aunque no está confirmado, que T-Mobile será en Alemania la encargada y también Orange en el país galo. A la espera de saber qué es lo que va a suceder en el Estado, porque todavía pues está en el aire. Sabemos que César Alierta, el presidente de Telefónica, estuvo reunido con los responsables de Apple en Londres, que están en conversaciones. También sabemos que el resto de operadores están reunidos de forma permanente o que están en contacto con Apple. Se ve que el interés pues es claro y notorio por distribuir este terminal, pero bueno, veremos quién es el que finalmente pues estrena la llegada de este teléfono tan deseado, ¿no?
Sí, efectivamente, hombre, al final pues todo el mundo quiere andarse un poquito el tanto, ¿no? Está claro que bueno, el iPhone tiene sus adeptos y sus y aquellos pues bueno, que digamos que tampoco le gustan este dispositivo o este tipo de dispositivos, pero lo que está claro es que va a ser un éxito. Ya está siendo un éxito en Estados Unidos, incluso ya pues bueno, por internet puedes encontrar la manera de entre comillas, craquear o piratear o liberar el terminal que tú adquieras igual en Estados Unidos y para poder liberarlo y poder utilizarlo. Y bueno, sí que al final las operadoras, siempre que hay un producto estrella, pues como pasó también con el Nokia, con el N95, cuando hay algún producto estrella el cual pues bueno, crea mucha expectación y se habla mucho, se bloguea mucho y se habla mucho en internet y en pues medios de comunicación tecnológicos, sí que todas las operadoras se ponen un poco las pilas con idea de ser los primeros y digamos pues bueno, explotar al máximo el marketing de ese producto para asociarlo con la marca pues que lo va a distribuir inicialmente, ¿no? Hombre, bien es cierto que al final no creo que sea una única compañía, una única operadora la que finalmente distribuya el terminal. Sí que quizás pues durante un breve tiempo o durante pues bueno, X meses pueda ser solo única y exclusivamente de una operadora, pero luego al final cualquier fabricante lo que quiere es que se vendan al máximo los productos y que esté al alcance de la mayoría de gente posible. Y de esa manera yo creo que al final no todas, pero bueno, sí que la mayoría de operadoras en este caso lo distribuirán, incluso luego también pues lo podrás comprar libre Aunque bueno, ahí sí que se hablaba un poco el tema de los 2 años de contrato para poder hacer frente al coste del terminal y que Apple pues bueno vea un poquito de la mano de la operadora durante esos 2 años de contrato, pues sí que por lo menos le ate en ese sentido y pueda salir o pueda costearse por lo menos la fabricación del mismo. Pero bueno, seguro que luego saldrán maneras de adquirirlo de una manera libre, podrá valer más o menos. Y bueno, seguro que con el tiempo al final irán bajando de precio, pues al igual que pasa con cualquier otro terminal.
Yo no sé si veo las cosas igual, exactamente igual que tú. No por las cuestiones, lo que has dicho es totalmente lógico. Cualquier fabricante de lo que sea, en este caso teléfonos móviles, lo que quiere es el máximo de ventas, con lo cual debe abrirse a todos los operadores y debe facilitar que estos lo tengan presente por ese objetivo, ¿no? Pero la verdad es que la forma de actuar de Apple, quizás porque no viene del mundo de la telefonía, pues Apple es una empresa tecnológica, fabricante de ordenadores, fabricante de software, fabricante de dispositivos multimedia, y bueno, pues ha hecho esta incursión en la telefonía móvil y realmente tiene una vinculación muy estrecha con el operador que lo lleva, y se ha sabido ya que en el Reino Unido cobrará Apple el 10% de la facturación, lo cual no es moco de pavo, ¿eh?
Ajá. Ese dato no lo conocía.
No, y es que sí. a lo que voy es que hay tajada. O sea, aquí el Apple saca pasta. O sea, aparte del terminal, el éxito de ventas, previo contrato, o sea, firmado, está rubricado que un 10% en este caso del consumo que haga ese cliente va a parar a las arcas de Apple, con lo cual, pues sí es esperable o pensamos que sí que puede pasar a otros operadores, pero el acuerdo no es un simple acuerdo de distribución, sino que hay más cosas de por medio. De hecho, ahí tenemos la prueba en Estados Unidos. AT&T es el operador encargado de distribuirlo, de venderlo, y de momento no se sabe de ningún otro que esté interesado. Sí que es cierto que ya han surgido esos programas para que puedas colocar cualquier tarjeta de otro operador y que lo puedas utilizar, pero de momento oficialmente es un único operador el que lo está llevando.
Bueno, al final, pues bueno, sí que parece que un poco está innovando, ¿no?, en este sentido Apple, en la manera de comercializar este dispositivo. Y sí que pues quizás podemos estar en un comienzo de una nueva era, ¿no?
Y de una nueva visión de la telefonía móvil, porque esto es algo totalmente diferente.
Una nueva visión del negocio al final, ¿no? Porque no deja, hasta ahora al final, los terminales móviles, pues eran y seguirán siendo también un atractivo pues para la gente, para que se vaya renovando y para que vaya dejando su dinerito, ¿no? Pero hasta ahora yo no tenía conocimiento de que las operadoras o de que los fabricantes cobrasen un tanto por ciento del consumo del operador.
No, es que siempre es el primer caso y único, ¿eh? O sea, no hay ningún operador, ni Nokia ni nadie está cobrando.
Por eso, entonces, pues bueno, sí que puede ser una nueva era dentro de la telefonía o dentro de estos dispositivos que al final, pues bueno, no dejan de ser unos ordenadores con teléfono o con posibilidad de hablar, bien, pues en principio por tu operadora móvil o también por VoIP o por Wi-Fi, por lo que sea. Y bueno, sí que por lo menos Apple en ese sentido sigue también un poco innovando y haciéndose ese mercado muy suyo. Y bueno, veremos a ver lo que pasa. En principio... Pues sí. La penetración del dispositivo sí que parece que vaya a ser bastante, que vayan a vender bastantes unidades, por lo menos la gente sí que lo está esperando. Además, pues bueno, también ya la rumorología también habla, no sé si lo han confirmado oficialmente o no, del tema del 3G o incluso el HSDPA, que vaya a traer el terminal móvil, que aquí en Europa por lo menos sí que es algo de esperar, ¿no? Que el hecho de que tenga este tipo de conectividad, ya en Estados Unidos pues tampoco se utiliza tanto a nivel de datos, pero aquí sí que cada vez se están utilizando más. Y en principio, bueno, el tema del GPS tampoco al final es algo quizás que sea tan crítico, ¿no? Pero bueno, sí que sería una utilidad más. Y bueno, veremos a ver lo que pasa.
Dicen los analistas, con muy buen acierto, por cierto, que Apple y Google están siendo las dos empresas más rentables y más innovadoras de los últimos tiempos, y esto lo afirmaron cuando el iPhone todavía no estaba en el mercado. Yo creo que ahora se puede decir con más contundencia y además con un claro, pues con claros motivos, ¿no? Que Apple ha sabido darle la vuelta a la tortilla, y de una compañía que la verdad es que veíamos casi que tenía los días contados, que no le iban muy bien las cosas, pues le ha dado la vuelta y está siendo pues una de las empresas de mayor éxito en los últimos tiempos, tanto en internet como en entretenimiento digital, por lo cual nos alegramos, porque sí que están realizando unos dispositivos innovadores y novedosos. Vamos a cambiar, Xavi, que si no nos quedamos aquí hablando de la manzana, dándole vueltas a la manzana todo el programa. Vamos a continuar con otra consulta.
Perfecto, volvemos ya al foro de Caseta Gunea, y en el foro de Internet Informática nos hacen una consulta, la verdad es que bastante amplia, porque al final más que una consulta es un consultorio eso, pero bueno, comento, en principio dice, nos hace varias preguntas seguidas, dice, en relación a la barra de Google, a ver si merece la pena instalarla, porque al querer hacerlo le aparece una ventana de aviso refiriéndose a que los archivos procedentes de Internet pueden dañar el equipo. Bien, pues bueno, yo aquí lo que me imagino es que se ha ido a instalar la barra de Google, y ahí, pues bueno, algunas veces cuando te descargas un archivo de internet sí que te pone pues que el archivo puede ser peligroso, sobre todo si es un ejecutable, y que tengas cuidado a la hora de instalarlo. Bueno, al final suele ser algo bastante normal el hecho de que cuando te vas a instalar un archivo de internet te suele avisar, en principio, pues bueno, que cualquier archivo descargable de internet pues sí que puede ser peligroso, sobre todo también si dependiendo de dónde te lo bajes, ¿no? Al final si te lo bajas de páginas conocidas, por ejemplo, si es la barra de Google y te la descargas directamente de la página web de Google, pues en principio no deberías tener problema. Luego aparte también, pues bueno, siempre que tengas un antivirus y un firewall instalado y actualizado, pues tampoco deberías tener problemas. ¿De dónde vienen los problemas? Pues bueno, pues pueden venir el hecho de que te descargues páginas o que te descargues archivos de páginas un tanto sospechosas o por lo menos desconocidas, sí que hay que tener cierto cuidado. Pues bueno, por ejemplo, con los programas P2P, el Emule o todos estos programas, pues bueno, también ahí tienes que tener cuidado de ver que te descargas. Pero bueno, al final si tienes un buen antivirus, el cual está actualizado, el cual te analiza todas las páginas que visitas, los archivos que te descargas, y te hace un análisis más o menos exhaustivo de lo que tienes, y luego un firewall también que te protege de potenciales ataques a tu equipo, pues en principio podría estar más tranquila. ¿A salvo? Pues bueno, nunca vas a poder estar a salvo, pero bueno, sí que por lo menos vas a poder estar tranquila y pues instalarte este tipo de software. La barra de Google, si es adecuada o merece la pena o no merece la pena, bueno, al final es todo cuestión de gustos. En principio también, bueno, depende un poco del navegador que utilices. Por ejemplo, si utilizas el Firefox, pues bueno, igual no es tan útil porque ya tienes una barra de búsqueda ahí directamente. Creo que con el Internet Explorer, la última versión también, la 7. Luego también, pues bueno, tienes otra serie de potencialidades con el PageRank, la posibilidad de vincular pues bueno otra serie de páginas directamente. En principio, bueno, por probarla tampoco se pierde nada, la puedes instalar, la puedes probar, ver si te gusta, la mantienes, si no te gusta pues la quitas y ya está. En ese sentido no deberías tener mayores problemas.
Y además, en cuanto a la seguridad, hace un instante en las noticias, en la información que comienza este programa, hablaba de precisamente que hay veces que la propia inseguridad que genera, que es más peligroso un propio usuario, un usuario que un código malicioso, un virus informático, ya que pues en ocasiones pues se introducen programas que no están bien corroborados su seguridad y ponemos pues en riesgo, ¿no?, el ordenador, y desde luego pues esta noticia quizás en tono jocoso y que parece curioso, ¿no?, decir lo más peligroso que tiene el ordenador es el usuario, dicho así de una forma un poco agresiva, ¿no?, pero sí que tiene mucho de razón, y desde luego pues de todo eso hay que aprender mucho y estar muy atento y ir aprendiendo, ¿no?, poco a poco.
Sí, efectivamente, al final todo lo que se le introduce al ordenador, hombre, al final por el mero hecho de conectarlo a internet ya estás en riesgo, ¿no?, aunque el usuario no haga nada, pero bueno, sí que al final el usuario depende de por dónde navegue, los actos que haga, los archivos que se instale, cómo se instale, cómo proteja el ordenador, cómo configure el firewall, cómo configure el antivirus, sí que ahí pues bueno puede ayudar a empeorar o a mejorar la seguridad del equipo, y bueno, y por lo tanto también a que su equipo esté más en riesgo o menos en riesgo.
Xavi, ¿conoces tú algún usuario de este tipo, de estos que dices, eres más peligroso que un virus informático?
Pues no, ahora la verdad es que no me viene nadie a la cabeza.
¿No conoces esas personas que todo lo que ven por internet se lo bajan todo con ánimo a acaparar y acaparar y tienen colecciones y CDs y CDs y DVDs y venga?
Sí, sí conozco a ese tipo de gente, pero también te digo que en principio son usuarios responsables y que también saben cómo configurar el equipo y cómo tener el equipo para estar seguro.
Eso también luego en privado decir lo mismo, ¿no?
Sí, sí, también,
gusta. Bueno, vamos con otra consulta, Xavi.
Bien, aquí nos hace otra consulta, la misma persona nos dice, la segunda consulta sería con respecto a Firefox y también si merece la pena instalarlo para trabajar, por ejemplo, con Emule. Comenta que tiene instalado el McAfee como antivirus y el firewall activado. ¿Es suficiente con esto? Por favor, aclararme un poco la respuesta. Bien, en principio, el Firefox es una cosa y el Emule es otra, ¿vale? Tú puedes estar con el Firefox o puedes trabajar con el Firefox o instalarte el Firefox y navegar con el Firefox sin tener el Emule, y tú puedes tener instalado el Emule y jugar con el Emule sin tener el Firefox instalado, ¿vale? El Firefox es un navegador de Internet, por lo tanto sirve para navegar por Internet y también para descargarse archivos y tal, y el Emule es un programa P2P mediante el cual, pues bueno, sirve para compartir archivos, tanto para descargar como para subir archivos y que los demás se lo puedan descargar de nuestro equipo. Bien, si tienes instalado el antivirus McAfee y lo tienes actualizado y tienes el firewall activado, en principio con eso sería suficiente. Por ejemplo, bueno, para el Emule sí que tendrás que realizar alguna modificación en el firewall para activar un par de puertos que utiliza el Emule. Bien, ya que comentas el tema de Firefox y el tema del Emule, un poco pues por enlazarlos, sí que hay una extensión dentro del Emule, es decir, un programita que se le añade al Emule para darle un poco más potencialidad.
Será al revés, a Firefox, ¿no?
Perdón, a Firefox, correcto, sí. Firefox. Sí, sí, para instalarle y para añadirle un poquito más de potencialidad al Firefox. ¿Dónde están las extensiones? Firefox con la última traducción lo llama agregados y está en el menú herramientas agregados. Si pinchamos ahí nos aparece una ventanita con todos los agregados o extensiones que tenemos instaladas y abajo a la derecha aparece un botón que pone obtener más extensiones. Bueno, un botón, un vínculo que pone obtener más extensiones. Si pinchamos ahí vamos a la página oficial de Firefox donde están publicadas todas las extensiones que se utilizan. Bien, ¿por qué hay muchísimas extensiones? Porque Firefox es un navegador de software libre. Por lo tanto, el software está publicado y la gente puede utilizar esa programación, ese código, para poder hacer sus ajustes y un poco pues poner a su medida o a su gusto una funcionalidad que quizás carece el Firefox, de tal manera que al final pues bueno, con tanta gente que utiliza el Firefox y como es software libre, está el código publicado, pues la gente al final hace sus programitas, los tiene instalados en su programa y luego se los manda a la página y lo deja ahí, y luego fue pues Firefox en principio o Mozilla pues los publica y pues bueno, te dice qué es lo que hace, cómo lo hace, y te lo instalas, lo pruebas y ya está. Pues bueno, un poco enlazando el Firefox con el Emule, hay una extensión que es Firemule, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Bueno, tú por ejemplo, para descargarte algo del Emule, pues puedes hacer dos cosas: una, o buscar dentro del buscador del Emule, o irte a páginas las cuales tengan vínculos de Emule y descargarte de ahí los enlaces, ¿vale? O pinchar ahí y te lo descarga automáticamente ya del Emule. Pues esta extensión, por ejemplo, es muy útil cuando estás en una página, por ejemplo, te quieres descargar una serie que tiene 20 capítulos. Pues de la manera tradicional, ¿cómo lo haríamos? Pues pinchas en uno, te va el Emule, le das a aceptar, pinchamos en otro, tal, es decir, tienes que pinchar 20 veces en los 20 vínculos y 20 veces luego en el Emule aceptar para que te lo descargue el Emule. Pues esta extensión lo que te hace es, tú seleccionas directamente los 20 vínculos, le das al botón derecho y te aparece una opción que es descargar selección con Emule. Entonces pinchas ahí y directamente ya automáticamente se corre el Emule, le das a aceptar y te descarga los 20 archivos. La verdad es que bueno, es una utilidad para la gente que utiliza bastante frecuentemente el Emule, pues muy útil y que te ahorra muchísimo tiempo y muy práctica. La verdad es que si la utilizas ya, la verdad es que es muy práctica.
Yo me estaba quedando un poco sorprendido, ¿no? Porque decía, pues cómo es posible, ¿no? Que vayas a ligar el Firefox con el emule, pero veo que sí, ¿no? Que es posible ligarlo, ¿no?
Sí, sí, al final, pues bueno, lo que comento, ¿no? Con el Firefox, a ser de software libre y código abierto, pues la gente pues hace infinidad de extensiones y, pues bueno, siempre que ve una potencialidad que se le pueda agregar o que se le pueda instalar y que le facilite un poco la vida a esa persona que está utilizando el Firefox, pues la verdad es que la gente lo hace y luego, cómo no, la publica para compartirlo con todo el mundo y que todo el mundo pueda utilizar esa extensión. Ya te digo, si te recorres un poco todas las extensiones que están categorizadas o clasificadas, la verdad es que encontrarás multitud de ellas y muy útiles, pues desde poder escuchar música, o sea, conectar directamente el Winamp, el poder ver el tiempo, gestionar las descargas, las pestañas, el correo electrónico, una barbaridad.
Bueno, pues vamos a continuar. ¿Tienes alguna consulta más o vamos ya finalizando?
Pues si quieres ya comentamos la última que nos ha hecho esta persona. Dice, la tercera sería la cuestión de comprimir archivos para reducir espacio en el disco. Según respuesta dada por vosotros a una compañera del foro, no existe ningún problema, pero sí merece la pena con respecto a otros asuntos como el de la velocidad, por ejemplo, si luego hay que descomprimir cosas. Bien, es decir, no tiene claro si merece la pena comprimir el disco duro o para un poco utilizar menos espacio.
¿Comprimir el disco duro o algún archivo?
Bien, eso es una cosa que quería comentarla. En principio hay dos, a nivel de compresión se pueden hacer dos cosas. Una, comprimir determinados archivos, pues bueno, que quizás estés utilizando mucho espacio y quieras comprimir pues exactamente un archivo en concreto que ocupa un giga, pues quieres que ocupe 200 megas, pues lo comprimes y ya está. La siguiente vez que lo quieras utilizar, lo tienes que descomprimir, ¿vale? Eso es una manera de ahorrar espacio con determinados archivos que quizás puedan ocupar mucho y vas comprimiendo y descomprimiendo archivos muy puntuales y concretos. Esa es una manera de compresión. Y luego hay otra manera de compresión que es comprimir automáticamente todo el disco duro. Es decir, que todo el almacenamiento que tengas en el disco duro esté comprimido. De tal manera que al final te ocupa menos espacio, pero también ralentiza la utilización del ordenador porque ralentiza la utilización del disco duro. Es decir, cada vez que quieras ver algo, el disco duro automáticamente siempre va a tener que descomprimir ese archivo o descomprimir lo que tú quieres ver, y cuando lo cierres pues va a tener que volver a comprimirlo. Bien, la verdad es que hoy en día, pues bueno, al precio que está el almacenamiento y la accesibilidad que tenemos con el acceso a datos, la verdad es que no merece la pena andar comprimiendo y descomprimiendo el disco duro. ¿Determinados archivos puntuales? Sí, la verdad es que eso, pues bueno, todos hacemos y todos tenemos algo comprimido, pues porque al final quizás no lo utilizas mucho o lo utilizas muy, muy pocas veces o muy puntualmente. Pero bueno, la verdad es que ya no merece la pena, por lo menos desde mi punto de vista, no merece la pena andar comprimiendo y descomprimiendo todo el disco duro porque se va a ralentizar muchísimo el rendimiento del equipo y hoy en día pues tampoco es tan crítico el tema del almacenamiento y está muy accesible lo que es el disco duro.
Pues con esta consulta, como siempre interesante, vamos a ir finalizando esta sección, como siempre recordando las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cacetagunea
en www.cafetagunea.net
y el programa Enredando
en www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección son ya bien conocidas, por si acaso las repasamos de nuevo. Está el correo electrónico
en f1@enredando.net,
el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
y el foro de Enredando
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro, el nuestro es el segundo, F1-ayuda. Entras ahí, déjanos tu consulta, que te responderemos.
Pues sabéis, Eric Asco, la semana que viene continuamos.
Venga, torren a estrenarte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos a ver, Miquel, el micrófono ponlo delante tuyo. Tú no te tienes que poner delante del micrófono. Se mueve, lo puedes mover. No tienes por qué ponerte ahí que parece que te vas a sentar encima mío, casi.
Hola. Rafa, ¿qué tal?
Muy bien.
A ver, ¿estoy bien situado ya o no?
Sí, sí, no, es que esto es increíble. La gente normalmente mueve el micrófono y se lo pone para tenerlo delante de la boca, pero tú eres al revés. Tú te mueves. Tú mueves la silla y mueves todo para poner la boca delante del micrófono.
¿Tú sabes cómo atornillan una bombilla dos?
Sí, sí, sí. Ya me lo sé. Ya me lo sé.
Pues hago yo algo parecido con el micrófono.
Solamente voy a hacer una pequeña apreciación y es que las bombillas no se atornillan. Eso, se enroscan.
¿Cómo se enroscan?
Se enroscan como las serpientes. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Hay muchos contenidos. Oye, por cierto, que hemos estado hojeando una revista. Bueno, luego vamos a contar, ¿no? Porque esto vas a hablar en los próximos programas.
Sí, ya hablaré.
Nos han mandado los chicos de Linux Magazine el último número. Por cierto, una revista fantástica. Yo es que...
Es muy buena.
Es muy buena. Es una revista muy buena sobre GNU Linux. Y a mí me encanta, de verdad, ¿eh? O sea, no es hacer peloteo, de verdad. Es que cuando algo es bueno, pues ¿por qué no lo vamos a decir?
Además tiene mérito porque no pasan por caja, con lo cual lo que dices tiene mucho mérito.
Que no pasan por caja, pues.
Que no te pasan por caja, ¿no?
¿De qué?
Digo, que no te tienen contratado para
que
hables bien de ellos.
No.
Por eso digo, no pasan por caja.
Nosotros además siempre lo hemos hecho así, las cosas buenas las aplaudimos y las alzamos, y las cosas malas no las aplaudimos, pero las ensalzamos igual para que se entre todo el mundo.
Le damos una paliza. Eso no.
Quiero decir que lo que es bueno, pues hay que decirlo, y lo que es malo también. Yo creo que es lo más neutral, y cuando una revista es buena, y repito que es buena, y no es que me paguen y nos paguen a nadie, pues se dice, y a mí es una revista que me gusta, que tiene contenidos, que lo desarrollan, que lo curran, que hay curro entre esa revista.
Está muy bien, sí.
Exacto, y es una cosa que muy bueno. Bueno, pues hemos estado leyendo antes, entre Miguel y yo, antes de comenzar, antes de eso hemos estado viendo cosas que ponían por ahí, que bueno, ya lo contaremos porque esto tiene mucha miga.
Tiene mucho, sí.
Y es un asunto sobre la interacción entre Windows Vista y GNU Linux. Y ya comentaremos, yo creo que merece la pena estudiarlo con detalle, ¿no, Miguel?
Efectivamente, hay que estudiarlo con mucho detalle para darle información lo más exacta posible. Bueno, esto lo estudiaremos y lo dejamos para el próximo programa. Y
muy bien.
Me acaba de robar el guión.
Bien, Miquel, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de... Oye, por cierto, hablando de todo un poco, el programa de la semana pasada lo estuve escuchando.
Pero escuchas Enredando.
Sí, escucho Enredando.
Sí.
Y estuvisteis hablando de un programa de software libre, ¿sabe? Y tú.
Sí, ya Ñacañaca o algo así.
Ñacañaca,
la cigala.
Es un programa que yo además era para edición de vídeo, me parece que era.
Sí, y lo tengo yo instalado en el ordenador de casa y es una. Pues, a mí me gusta mucho.
Es un programa que no tengo yo controlado.
Pues.
Yo lo tengo que probar y.
Pues pruébalo
y un día para hablar más en detalle.
Sí. Y además, lo mismo que decía antes, lo que hay que aplaudir se aplaude. Y yo cuando lo instalé dije chapó por un motivo, porque un programa software libre. Un programa que lo puedes utilizar, que te cuesta 0 euros y tal, y tiene una apariencia pues cercana a profesionales como puede ser Premiere, como puede ser ya programas, paquetes que valen una pasta, ¿no? ¿Y por qué hay que aplaudirlo? Porque sinceramente, si hemos llegado hasta aquí y esto no cuesta dinero y la gente lo ha hecho altruistamente o buscan otros fines o la verdad, pues por eso hay que aplaudirlo.
Sí, eso es.
Yo me quedé sorprendido porque es la primera vez que veo un desarrollo de un programa de edición de vídeo que tiene muchísima miga. Que tiene muchísima amiga, ¿eh? Que no es hacer un...
No es una cosa sencilla.
No, que no es hacer un buscaminas.
Eso es.
Que no es hacer un buscaminas, es hacer un programa de edición de vídeo y está hecho y genial. Igual que Audacity para edición de audio. Fantástico programa. Solo tiene una pega desde mi punto de vista. Que es tan bueno que tiene tantas opciones que es complicadísimo de manejar.
Demasiadas opciones.
Claro, demasiadas opciones. Le han metido tanto que al final pues es que es un poquito áspero.
Quizás haría falta un Audacity Lite o una cosa así.
Un Audacity, sí. No, y seguramente que tendría más éxito. Al final, pues como todo, ¿no?
Una cosa más sencillita con las opciones.
Bueno, no te vayas por los cerros de Úbeda y cuéntanos de qué ibas a hablar hoy.
Pues sí, hoy vamos a hablar de la hoja que tienes tú ahí delante.
Pero bueno, Miguel, a estas alturas no vendrás diciendo que necesitas este guión, esta hojita para...
Sí, lo
voy a ver, espera, que se lo voy a dar al perro para que te lo lleve. A ver, perrito, toma, llévate, cómete esta hojita, toma
no, que
bonito.
No se la coma, que no
toma,
se la coma.
Toma bonito allí, qué majo. Está sonriendo, se está relamiendo, toma bonito, toma.
Toma la hoja,
trae
la hojita.
Que no, que de qué nos vas a hablar.
Eso, pues. Ahí está precisamente de lo que voy a hablar. Y cuando me la des, pues lo diré.
Miquel,
¿qué?
¿Has perdido los papeles?
He perdido totalmente los papeles.
Pues toma, te lo
digo. Que estoy medio convaleciente, que he estado en la enfermería de Euskadi Digital.
¿Ah, sí?
Estos días, que en la pasada edición del Guardia
Porque
estaba en la enfermería,
me
y
asomé,
no habéis dicho nada.
Me asomé por
pero...
la enfermería y me pareció ver a un compañero de Euskadi Digital haciendo boca a boca, o sea que no.
No,
no era boca a boca.
No hubo nadie en esa tesitura, ¿no?
Ah, ¿en esa qué?
Tesitura.
Ah, vale. Es que es una apostura también, ¿no? Que rima.
Pues no, rima, pero no...
Bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿Diseño con qué?
NVU.
¿Qué?
NVU.
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 NVU, que lo dices así y asusta un poco, ¿eh?
NVU. ¿Qué es NVU?
NVU.
Eso es lo que preguntas, ¿verdad?
¿Qué es NVU?
NVU es un editor de páginas web, un programa para editar páginas web. Multiplataforma. Está basado en el Mozilla Composer.
¿Mozilla Composer?
Sí, la Fundación Mozilla.
Perdone usted, pero eso tiene una trinca de años de tres pares, ¿no?
Efectivamente, está basado en eso. Pero de ejecución independiente, está basado en eso, y lo que pasa es que han hecho un programa distinto de ejecución independiente. Añade características nuevas como soporte integrado de hojas de estilo,
sí,
y mejor gestión del soporte FTP para actualización de los ficheros. Este editor facilita el desarrollo de páginas web gracias a las diferentes visualizaciones que disponibles en su interfaz. Dispone, por ejemplo, para poder ver el código fuente, la ventana de resultado final, la ventana gráfica, etcétera. Entre los cuales pues es posible cambiar mediante un sistema de pestañas. Incluye también otras características como gestión de trabajo mediante proyectos, un cliente FTP integrado, para subir la página directamente desde el propio programa NVU.
Vamos, todo lo que hace falta.
Y soporte para todos los elementos típicos, pues marcos, formularios, tablas, plantillas de diseño, hojas de estilo, etcétera. Está disponible para...
Una cosa, eso de... Has dicho plantillas de diseño, ¿no?
Plantillas de diseño.
No has dicho plantillas de diseño, o sea, ¿no?
No,
o sea, no quiere decir como las cortinas, que son de diseño, ¿no?
No, las plantillas de diseño son como una especie de páginas ya predefinidas.
Como una maqueta.
Sí, más o menos. En las que tú ya puedes luego sustituir los elementos que quieras para hacer el formato final, correspondiendo con una serie de estilos que ya están creados por defecto.
Entonces, y eso sirve pues para avanzar un poco en el trabajo, ¿no? Si encuentras alguna que te gusta y ya está.
Es que es muy difícil muchas veces, pues cualquier programador, cualquier diseñador gráfico, encontrarse, le dicen, el pánico a la hoja en blanco, ¿no? Empezar un proyecto con una hoja en blanco completamente vacía y tener que llenar eso desde cero.
Es que una hoja en blanco es una hoja carente de ideas.
Efectivamente.
Entonces, yo creo que eso es, sí.
Entonces, con este tipo de plantillas, o bueno, también existen otros programas, por ejemplo, en OpenOffice, por ejemplo, también tiene una serie de plantillas, pues te permite hacer unos formatos ya predefinidos para hacer cierto tipo de cosas, pues por ejemplo, una carta a un director, una invitación a una fiesta, una comunicación comercial, tiene una serie de formatos ya pues definidos que son típicos, y en esa te puedes basar y modificarla con total libertad para poder luego añadir o cambiar de posición lo que quieras. Y esto tiene eso, también tienes este tipo de sistema, con lo cual tú tienes ya una página base o una serie de páginas base, pues diferentes tipos de páginas, pues una página, por ejemplo, de formularios, una página de, por ejemplo, de lo que sería, por ejemplo, un portal, o una página tipo de un foro, por ejemplo. Y ya viene definido con los campos adecuados, con las opciones típicas que va a obtener. Y luego tú eres el que tienes ya esa libertad con esa plantilla de decir, mira, esto aquí no me gusta, voy a cambiarlo. Esto otro pues me gusta más abajo, más arriba, tal. Y tienes la opción de modificarlo a tu gusto. A eso me refiero con plantillas de diseño. Es que se me traba la lengua ahí.
No es lo mismo pastillas que plantillas.
Es pastillas de freno.
Además, ¿no? Que si alguien nos escucha esto de pastillas de diseño, igual nos viene aquí a detener seguido, ¿eh? O sea que...
Salpicadero, sí.
Sí, sí. Bien, bien. Bueno, ¿qué más nos cuentas en EBU? Nunca había oído hablar de ese programa.
No habías oído hablar de...
No, yo el que más conozco y el que más he utilizado, y la verdad es que me gusta mucho, es el Quanta.
Sí, también lo conozco yo.
El Quanta Plus a mí me encanta, una maravilla de editor. Así que...
Bueno, pues como no vamos a hablar siempre de los programas que te gustan, pues a ver de otros programas también, ¿no?
Hoy ha venido Miquel a hablar de los programas que no conozco.
Eso, que a ti no te gustan.
No he dicho que no me conozcan, si no lo conozco.
Oye, pues está bien también darte a conocer algo nuevo, ¿no? Bueno, está disponible para GNU Linux, para el sistema operativo Mac OS X y para Microsoft Windows, aunque puede compilarse para cualquier plataforma con una aplicación que se llama Netscape Portable Runtime. Mozilla Composer todavía está en desarrollo como parte de la suite Mozilla para otras plataformas. Este programa, este NVU, existe una versión portátil que puede ser transportada y usada directamente desde una memoria USB sin necesidad de instalarse en el ordenador. O sea, sin necesidad de instalarlo, tú lo llevas en tu memoria USB y podrías ejecutarlo desde ahí mismo. Por ejemplo, es un programa que podría estar incluido en... ¿cómo se llama este podcast? Llévatelo podcast, ¿no?
Llévatelo, el de Pedro,
sí. El de Pedro, efectivamente, que habla de ese tipo de utilidades, ¿no? Pues entraría dentro de ese tipo de utilidades también. Cabe destacar que esta alternativa gratuita pues trae nuevas herramientas para facilitar el trabajo, convirtiéndola en una interesante opción para diseñar sitios web. Vamos a hacer un poquito de historia. El creador de este proyecto se llama Daniel Galzman, y es, edita este, crea este tipo de este editor en NVU, porque su idea es crear un editor de página web tipo Wishing Wink, bueno, va a tener W,
no hace falta que lo del E3,
¿cómo es?
Yo, si quieres, tú lo del Wishing Wink o una cosa así es, pero claro, es what you see is what you get.
Lo que ves es lo que obtienes.
Eso es. Es que es en inglés.
Eso sí, yo lo digo en castellano.
Así se denominan, por si algún oyente en alguna ocasión, pues alguien le dice, es un editor WYSIWYG, pues antes de que se le quede la cara así, como un poco No, si WYSIWYG no sé si será, pero se maneja con el ratón, una cosa que tiene ahí una bolita debajo y tal.
Bueno, sí, lo que tienes en la pantalla es lo que vas a obtener.
Dicho de otra forma, aunque nos parece obvio, ¿no? Pero cuando cogemos un editor de textos, es obvio que lo que tenemos en la pantalla es lo que sale por la impresora. Es obvio, pero es que en páginas web no era tan sencillo.
No, incluso en editores antiguos, estamos hablando de editores muy...
De cuando tú eras joven.
Sí, de cuando tú eras joven, más bien.
Sí.
Había editores en la que los tipos de letra y cosas parecidas se metían como códigos de... con códigos especiales dentro del propio documento, y solamente veías el resultado final
al imprimir
el documento. Estamos hablando de editores de textos en este caso. Con lo cual, esta idea del Wishing Wing, pues...
¿Te acuerdas de
como se diga?
De WordStar, WordPerfect...
Me acuerdo de WordStar y de
incluso
WordPerfect.
Antes hubo un... El Writing Assistant de IBM.
Sí.
¿Eso te acuerdas tú?
Yo de ese no me acuerdo. De WordStar y WordPerfect...
El Writing fue uno de los primeros editores de texto que surgió, que creo que estaba en disquete. O sea, es que no había ni discos duros en aquella época. Yo el Writing lo usaba desde disquete.
Sí, yo el WordStar lo utilizaba
los disquetes,
disquete
los disquetes de 5 un cuarto, ay.
De
360K.
Doble.
360K se podían guardar. Nuestros oyentes que hagan cálculos, 360K en un disquete, imaginémonos.
Era de doble cara, simple densidad.
O sea que para grabar hoy en día una de las canciones que podemos oír en un MP3 que viene a ocupar como 3 megas y medio, necesitaríamos pues como casi unos 10 disquetes de esos,
sí, 9 o 10
para
disquetes.
Una canción. O sea que fijaos, sí, lo que ha crecido el almacenamiento.
Es una barbaridad. Es que estamos hablando no ya de discos de alta densidad, sino que eran
de doble, sí.
Sí, el famoso 1.44, el disquete de toda la vida que...
No, 1.44 era alta.
Alta, sí.
720.
El de 3 y medio de 1.44, que sería el que llamamos de alta densidad, ese era de alta densidad. Y el que tenía dos agujeritos.
Claro.
Uno para escribir o no escribir, y el otro
para saber
que era de alta.
Sí.
Si estaba tapado eso, era de 720.
Bueno, sí, me acuerdo en aquellas épocas. ¿Tú no le harías agujeritos a los disquetes?
Hombre, con un berbiquí.
¿Tú también haciendo agujeros? Bueno.
Con un berbiquí.
Sí, aquello fue, vamos, impresionante. Pues comprabas disquetes de doble, que eran más económicos, les hacías la ventanita para que la disquetera detectara que era de alta, aunque era de doble, y los formateabas y funcionaban muchísimo.
Muchos funcionaba, sí, te compensaba.
Sí.
Con lo que no funcionaba al final, lo que tenías era más capacidad, con lo cual compensabas.
Que por favor nuestros oyentes no tomen buena nota de esto, porque a ver si a un pendrive, a una memoria USB de estas le van a hacer un agujerito.
Para que tenga más capacidad, ¿no?
Eso, no estamos diciendo que haciendo un agujerito a las cosas tiene el doble capacidad, ¿eh? En aquel caso sí era verdad, pero era porque tenía un sensor.
Era en concurrencia, además, ¿eh? Haciendo un agujero tenía más capacidad.
Más capacidad, sí.
En lugar de menos.
Claro, pues que nadie lo pruebe.
Material.
Que nadie lo pruebe. Si alguien quiere coger el taladro y hacerle un agujero de lado a lado al ordenador, puede hacerlo, verá que no sube la capacidad, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, continuamos hablando un poco de historia. Pues sí. Inicialmente estaba pensado este editor para rivalizar con aplicaciones como Dreamweaver o FrontPage, y esta es una alternativa de los que no tengan un gran dominio del formato HTML. Vamos a hablar un poquito de las características del NVU. ofrece una amplia variedad de herramientas para crear de forma cómoda una página web. Entre otras, es un servidor FTP integrado que hemos comentado ya, un entorno de edición intuitivo con la posibilidad de pasar fácilmente al modo de código fuente mediante pestañas, una serie de pestañas, y ahí eliges el modo que quieres visualizar el contenido de la página web.
Uh-huh.
Para los colores dispone de un editor muy fácil de utilizar, junto con un editor de estilos eficaz para principiantes con escasas nociones de hojas de estilo. Es muy muy sencillo. Han primado sobre todo la sencillez. Está basado en el motor Gecko.
Gecko.
Eso es, Gecko. Bueno, ¿y esto qué es? Pues es el motor principal que utilizan, por ejemplo, programas como Firefox. Como el popular navegador de la Fundación Mozilla, el Firefox, pues se utiliza ese motor. Lo que nos asegura pues una compatibilidad total con los estándares de edición web, y además pues incluye otras interesantes características como la gestión de proyectos web o la posibilidad de personalizar la interfaz y las barras de herramientas. Hemos comentado ya que está disponible para GNU Linux, para Mac OS X y para Windows, aunque puede compilarse para cualquier plataforma, y está todavía, vamos a comentar que todavía está en desarrollo.
Es importante lo que acabas de comentar, ¿no?
Sí,
no, no,
está
porque
todavía en desarrollo.
No, digo lo anterior, porque, perdón, has dicho que está en Mac OS X, Windows y GNU Linux, con lo cual
sí.
Ahí estás dando muestra de uno de los, vamos a llamarlo, errorcillos que hay, ¿no?, en el mundo del software libre, que relacionamos software libre con Linux, GNU Linux.
Exclusivamente.
Y no es así.
No, mucho menos. Hay multitud de programas que se pueden instalar y ejecutar en un ordenador que tenga instalada una versión de Microsoft Windows.
Uh-huh.
Las funciones principales, bueno, es el editor de páginas del que hemos comentado ya. Lo que ves es lo que obtienes, pues, y convierte la creación de páginas web en algo muy tan sencillo, pues, como tipear una letra en un procesador de textos.
¿Tipear?
Sí, escribir una letra en un procesador de textos, y le pones el formato que quieras, y directamente él te genera el código que va a necesitar para crear eso en tu, cuando lo estés visualizando con tu navegador web.
Claro.
Puedes administrar los archivos por FTP dentro del propio programa. El código HTML que genera pues es fiable y capaz de funcionar con todos los navegadores más populares de la actualidad. Hemos dicho también que dispone de pestañas, es otra de las opciones. Posibilidad de trabajar con múltiples páginas a la vez, puedes tener varias páginas abiertas a la vez. Y tiene un poderoso soporte para formularios, tablas, plantillas y muchas otras funciones pues que se irán descubriendo a medida que lo se vaya utilizando.
Uh-huh.
Este es un software que inicialmente se encuentra en inglés y estará disponible para distribuciones de GNU Linux que tengamos en nuestra máquina. Pero ha surgido pues un proyecto muy interesante que es el encargado de facilitarnos un archivo que se instalará y así poder tener el NVU en castellano. Para traducir en castellano vamos a hacer lo siguiente. Nos descargamos un archivo XPI de la traducción que está en la sección de descargas del proyecto NAVE, que se llama así el proyecto de traducción de este programa y de otros programas también. Es un proyecto muy interesante que está en la página web www.proyectonave, todo seguido, .es, proyecto nave con Y, proyectonave, proyecto nave todo junto. Seguidamente, desde una consola de terminal, ejecutamos NVU como superusuario, como root, que sería, por ejemplo, con el comando, bueno, por ejemplo, no, es con el comando sudo, sudo, espacio, NVU, nos pide la contraseña del administrador y se arrancaría nuestro terminal gráfico como con los privilegios de administrador.
¿No sabes
a continuación
tú, las carcajadas que he tenido que soportar en personas que no conocían el mundo GNU Linux
con lo de sudo?
Con lo de sudo, ¿cómo que sudas? Que sí, hay que poner sudo. Pero que no, hombre, que el comando es así, que tiene que ver, coincide, pero en inglés no existe esa palabra, o sea, que no tiene nada que ver. Es
lo del do no tengo muy claro lo que es. Lo de su es super user, superusuario.
Sí, pues do puede ser do, hacer en inglés.
Hacer superusuario, hacer como superusuario puede ser.
Sí,
sí. Podría ser algo así.
Uh-huh.
Una vez que hemos arrancado el programa como superusuario, como root, nos vamos dentro del programa a la opción Tools. Está en inglés, vamos a recordar que estamos intentando traducirlo a castellano. Dentro de Tools hay un menú, se despliega un menú, uh-huh. Y aparece extensiones o herramientas, o sea, extensiones. Y una vez que ejecutamos sesiones, nos sale una ventana en que debemos pulsamos al botón install, de instalar. Se nos despliega una ventana donde elegiremos el archivo XPI que hemos descargado y leemos el mensaje del cuadro de instalación del software. Una vez termine la cuenta atrás, pulsamos el botón install new, instalar ahora. O sea, una vez que damos ahí a instalar nuevo, nos sale una ventana en la que a cabo de un tiempo se nos ilumina un botón que está en gris, que es que no es seleccionable, y luego se ilumina cuando termina de hacer sus comprobaciones, que es install now. Install now.
Now. Ahora en inglés.
Now. Está en que escrito como N-O-W.
N-O-W, sí.
Instalar ahora, sería la traducción. Una vez instalado, salimos del programa, o cerramos con la X o con File Quit, archivo salir, y también podemos utilizar pues la combinación de teclas Control Q. Reiniciamos nuevamente NVU, pero también otra vez como superusuario, para que haga los cambios de idioma, para que los cambios surjan, hagan efecto y esté traducido al castellano. Después de esto lo podemos cerrar otra vez y utilizarlo como usuario normal y ya estará en español. Es importante este último al cerrar, después de haber hecho todos estos cambios y volver a abrir, es importante que lo hagamos otra vez como superusuario, porque si no nos va a mantener el idioma en inglés. Esto puedo dar a ciencia cierta que es correcto, porque yo lo he hecho. Efectivamente me salía en inglés y hice todos los pasos y lo tengo ahora mismo traducido al castellano. ¿Qué podemos decir de este programa, ¿no? Pues que gracias a este programa podremos disponer en una distribución de GNU Linux y una aplicación que nos permite crear y editar páginas web de una manera sencilla e intuitiva, permitiendo que cualquier usuario pueda convertirse en creador de contenidos dentro de Internet. Y luego tengo una serie de páginas bastante interesantes para el que quiera más información.
Cuéntanos.
La página web del proyecto es www.nvu.com. En la Wikipedia hay una página muy interesante, que es es.wikipedia.org/wiki/nvu. Y luego vamos a hablar de la traducción al castellano, que es el proyecto NAVE, que es en www.proyectonavetodojunto.es.
Bueno, pues ahí está toda la información. No lo conocía yo, pero ya hemos aprendido algo más. El editor NVU.
A mí me gusta mucho la posibilidad que se puede traducir al castellano, con lo cual pues facilita mucho el usarlo a gente que no controla mucho pues, el idioma inglés.
Pues me parece muy bien el conocer nuevos programas, es en lo que consiste esta sección que semana tras semana llega aquí enreando con la voz de Miquel Carmona, siempre tratando de dar un poquito de luz en torno al mundo del GNU Linux, ¿sí?
¿Qué? Con la voz que, bueno.
Con la bosca.
Ay, con la voz que...
Pero no tosas al micrófono, es que no, discúlpate, por favor, discúlpate a nuestros oyentes.
Perdóname, lo siento mucho.
Les has puesto ahí la tos en todo el oído, fíjate los que nos están escuchando por podcast, ahí con los auriculares en los oídos, le has metido ahí todo.
Estoy recién convaleciente.
Vamos a ver si le arreglamos un poco. Pero oye, pero tienes muy buena pinta, ¿eh? Para estar recién convaleciente.
Bueno, la profesión va por dentro. ¿Es la profesión o es la por dentro?
La profesión, nunca lo he sabido. No sé.
Bueno
vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que esta sección llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección.
Bravo, bravo. Está Linux. En la dirección.
Linux. GNU Linux.
Bien.
Vale.
Está en la dirección www.glub.biz.
Bien, vamos a recordar que para participar en esta sección hay tres formas posibles. Una de ellas es el correo electrónico. Si quieres ponerte en contacto con la sección de Linux, puedes hacerlo en la siguiente dirección.
La sección de GNU Linux o Libre GNU Linux, la dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
También puedes ponerte en contacto con la sección de GNU Linux.
bien.
A través del foro de Enreando.
Es la página web de este programa, el portal de este programa, en www.enredando.net. En menú principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. El foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, vamos a recordar la forma más divertida de participar en esta sección.
La que más nos gusta a nosotros.
¿Ah, sí?
Esa era, a mí, por lo menos es mi preferida.
Sí, no, incluso hemos oído cómo has llamado tú también. El buzón de voz de Enreando, para ello hay que marcar un número de teléfono.
El 94 483 3010.
27 días al año, 42 horas al día, o sea que siempre está disponible para que...
46 siglos cada milenio.
Cada milenio y me llevo dos. Así que siempre está disponible para que podáis hacer la llamada. Si llamáis desde fuera de España, tenéis que anteponer el prefijo 34, que es el prefijo nacional, para que de esa forma llegue la llamada. Más hoy en día que esto de llamar está tan baratito y tal, que ha bajado tanto de precio, oye, ya nos hace ilusión recibir vuestras llamadas, que nos contéis cualquier cosa en esa sección y siempre sabéis que apareceréis aquí. En
también se pueden ajustar ficheros MP3 a los correos sin ningún problema.
Por supuesto.
A los correos electrónicos.
Por supuesto. Uh-huh. Bueno, pues ¿de qué vas a hablar la semana que viene?
No, no te voy a decir de qué hablar la semana que viene.
Ya empezamos.
La semana que viene igual estoy otra vez en convaleciente, o sea que...
Nada.
Ya veremos.
Ya procuraré para la semana que viene a ver si te vuelvo a quitar el guión, porque vamos, te quedas sin papeles y pierdes los papeles y es terrible, ¿eh?
Es terrible esto, es terrible.
Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Vale, agur.
Últimos instantes, como siempre, de prisa del programa para agradecerte que hayas estado con nosotros. En 7 días, en Reando, vuelves. ¡Qué ricasco! ¡Agur!